Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. Y hoy es domingo 14 de diciembre de 2014. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya listo el café? Pues venga, vamos a empezar juntos este fin de este domingo, sin complejos, aquí en Es Radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, hoy me temo que me han dado hecho el editorial. En lugar de escribir algo que seguro que va a quedar muy patatero, qué mejor que acudir a las fuentes cuando te dan las cosas hechas. Quiero que escuchen ustedes unas palabras. Unas palabras de Nicolás Maduro, hace muy poquitos días, dos en concreto. Unas palabras que han originado un enorme revuelo y que vamos a comentar en estas noticias. Escuchen ustedes la intervención de Maduro en un acto en Venezuela.
Al mundo, ¿quién le compra el petróleo a los grupos terroristas de Libia, del Estado Islámico de Al-Qaeda? ¿Dónde, con qué cheques lo pagan, con qué banco? Con bancos estadounidenses. Y los compradores de petróleo ilegal que le roban al pueblo libio las partidas y las bandas terroristas, los compran empresas transnacionales estadounidenses, entre otras. Ya no le basta haber destruido Irak, 1.200.000 muertos en Irak, por culpa de Aznar, el asesino de España, sangriento asesino de España, el expresidente español Aznar, asesino le digo, porque él es responsable de la muerte de 1.200.000 iraquíes, porque él promovió la guerra con Bush. Ya no le basta eso. Ahora están destruyendo la corteza terrestre de los Estados Unidos para sacar un petróleo que ha inundado el mercado petrolero mundial. Están produciendo 9 millones de barriles de petróleo por día, mucho petróleo. Y ha bajado el precio del petróleo. Y ha bajado como parte de una guerra geopolítica de poder en el mundo, para golpear a Rusia, para que Rusia no siga consolidándose como nueva potencia emergente del mundo pluripolar. Para golpear a Irán. Y con un codo, disimuladamente, nos da a nosotros.
Qué bonito, ¿verdad? Uy, cuántas cosas hay que comentar acerca del tema. Por eso, vamos a escuchar la primera noticia, de las noticias que nos traen hoy Marta Arce y Carmen Carbonell. Y entramos a saco a comentar esas palabras de Maduro. ¿Les parece?
El gobierno de España pide explicaciones a Venezuela después de las declaraciones de su presidente, Nicolás Maduro, en las que responsabiliza a José María Aznar de más de 1 millón de muertes por la invasión de Irak.
Ya no le basta haber destruido Irak. 1.200.000 muertos en Irak. Por culpa de Aznar, el asesino de España. Sangriento asesino de España. El expresidente español Aznar. Asesino, le digo. Porque él es responsable de la muerte de 1.200.000 iraquíes. Porque él promovió la guerra con Bush.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado al encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en España para que dé esas explicaciones.
Bueno, pues como les decía, vamos a comentar esas palabras de Maduro con las que abríamos el programa, porque hay mucho que rascar. Saben ustedes, para ir por partes, que tenemos en este programa una sección que se llama Interés Nacional, donde don Fernando Arias Salgado intenta instruirnos cada 15 días, a nosotros, a los que somos legos en la materia, acerca de las artes diplomáticas. Y una de las cosas que muchas veces pues, hemos comentado en esa sección es que las interfaces entre gobiernos y países pues son muy variadas, dependiendo de las situaciones, dependiendo de lo que se quiera conseguir, siempre en atención al interés nacional, existe un reparto de papeles que es el tradicional en el mundo diplomático. Por ejemplo, imaginen ustedes que en Ecuador pasa no sé qué gaitas que resulta moralmente inaceptable para la sociedad española. Sin embargo, pues bueno, los gobiernos tienen que mantener buenas relaciones. ¿Qué se hace en esos casos? Pues los gobiernos normalmente emiten declaraciones de respeto a la otra nación, no injerencia en sus asuntos internos, patatín patatán. Y quien se encarga de poder dar tirones de orejas a alguien de una nación extranjera, pues suele ser el poder legislativo o los partidos políticos. Por ejemplo, recordarán ustedes cuando empiezan las revueltas ciudadanas en Venezuela, en febrero, que el gobierno no emitió, el gobierno español, ninguna condena explícita del gobierno venezolano. Sin embargo, los partidos políticos españoles en el Parlamento Europeo sí que promovieron y se sumaron a una condena del régimen venezolano. ¿Ven ustedes la diferencia? Los gobiernos mantienen los respetos, los órganos legislativos y partidos sí que pueden decir, oiga, es usted un canalla. Forma parte del juego diplomático habitual. En el caso concreto de Venezuela, pues la situación está que desde el 28 de octubre de 2014 no tenemos embajador de Venezuela en España. Venezuela lo retiró porque Rajoy hizo algo que fue recibir a Lilian Tintori, mujer del opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado ilegalmente en Venezuela por el dictador con apariencia de presidente democrático, Nicolás Maduro. En ocasiones los gobiernos, digamos, pasan la línea de la no injerencia cuando las cosas llegan a un punto excesivamente, en fin, duro. Y en ese caso concreto, el gobierno español consideró que era necesario recibir a la mujer del líder opositor encarcelado en condiciones misérrimas allí en Venezuela. Como resultado, Venezuela retira al embajador y queda en la Embajada de Venezuela un encargado de negocios. Típica figura también diplomática cuando retiras al embajador como medida de protesta. Bueno, de repente, Maduro hace dos días suelta esa andanada contra un expresidente de gobierno español, contra José María Aznar. Le llama asesino, asesino de 1.200.000 iraquíes. Bueno, eso, el uso diplomático es absolutamente inaceptable. Es decir, no es un insulto a Aznar, es un insulto a un expresidente español por parte de un mandatario extranjero y, por tanto, un insulto a España como país por parte de un mandatario extranjero, con lo cual el movimiento del gobierno español, convocando al encargado de negocios venezolano, pidiéndole explicaciones y emitiendo una nota de protesta y de condena de esas palabras de Maduro, pues es obligado, es lo normal. Es lo que se hace en el mundo diplomático, es decir, el gobierno español ha actuado correctamente. España ha sido insultada y el gobierno protesta por semejante insulto. Primera cosa que hay que comentar acerca del episodio. Segunda cosa, ¿de dónde viene todo? Es decir, ¿a qué viene esta payasada de Maduro? Pues esta payasada de Maduro se puede resumir en dos cifras. Sí, en dos cifras. Una que sería, pues, 120 y otra que sería 60. 120 era lo que valía el barril de petróleo hace, pues, no demasiados meses. Vamos, estoy mirando ahora mismo la gráfica y el barril de petróleo, pues, estaba en torno a mayo, junio de este año, en aproximadamente 110, 120 dólares el barril. Ahora está en 57. 60, por poner números redondos. Venezuela es un país que cuyo el 90% de cuyos ingresos dependen del petróleo, lo cual quiere decir que en estos momentos la situación de Nicolás Maduro no es que sea crítica, es casi terminal. Imagínense ustedes, para ver las consecuencias de esta bajada del precio del petróleo a la mitad, imagínense ustedes, digo, que al gobierno español de repente, mañana y en un periodo de 3 meses, le recortaran los ingresos del Estado en un 50%. Pues oiga, sería una catástrofe. Imaginen que a España la afluencia de divisas nos la recortan en un 50%. Pues sería una catástrofe. Este tipo de caídas de ingresos bruscas, pues sitúan a los gobiernos en posiciones muy débiles. Aquí lo dijimos, permítanme, ya que no tengo abuela, pues que me apunte un medallote yo mismo. Aquí lo dijimos hace muchas semanas, que lo más interesante en cuanto a consecuencias de la bajada del precio del petróleo era lo que iba a pasar con Rusia y Venezuela. Y si se fijan ustedes en las palabras de Maduro que les hemos reproducido al principio del programa, pues eso es lo que él viene a decir. Esto es una guerra económica contra Rusia, contra Irán, y de paso contra nosotros nos pretende arruinar el malvado yanqui, patatín, patatán, patatán. Situación de Maduro, con su régimen corrupto y criminal, pues es que en estos momentos sus ingresos se van literalmente por el retrete. Así que, ¿cómo está reaccionando Maduro? Pues internamente, endureciendo la represión interna, por ejemplo, pretendiendo encarcelar no ya solo a Leopoldo López, líder de un partido que pertenece a la Internacional Socialista, sino también a María Corina Machado, a quien, por cierto, pues ya hace tiempo agredieron físicamente en el Parlamento venezolano. Es decir, Venezuela es un país donde se encarcela a los opositores democráticos. Y no solo eso, se los golpea impunemente en el Parlamento. Y se mata a estudiantes, y se tortura a estudiantes. Venezuela es una dictadura infecta que en estos momentos está sometida, gracias a la corrupción, gracias al despilfarro y ahora gracias a la caída de los precios del petróleo, a una crisis terminal de régimen por motivos económicos. Eso es lo que le pasa a Maduro. Reacciona internamente, endureciendo la represión contra la oposición, y reacciona, pues como reaccionan todos los dictadores y todos los que se ven envueltos en este tipo de problemas, que es rodearse con la banderita, buscar enemigos exteriores. Bush, los americanos, Aznar, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente el mensaje es: venezolanos, yo soy el que manda, los opositores a la cárcel, y además todos nuestros problemas no se deben a mí, que soy el que manda, sino a los canallas que desde fuera quieren acabar conmigo y por tanto a mi través con vosotros. La misma mierda de siempre. Todos los dictadores son iguales en todas las épocas. Tercera cosa que les quería decir. Si se han fijado ustedes en el corte que he puesto al principio, pues hay una cosa que sorprende mucho en las palabras de Maduro, y es, ¿a qué viene lo de Aznar? Está hablando de Estados Unidos, está hablando de la guerra económica que podría existir entre Estados Unidos, Rusia, Venezuela, los pozos del petróleo, que si se saca de Libia, pum, 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 pum. Bueno, dentro de ese discurso, pues era bastante natural hacer referencias a la guerra de Irak. Pero dentro de ese discurso, lo natural hubiera sido seguir atizándole a Estados Unidos, es decir, poner el acento en Estados Unidos, en Bush, en la administración americana, en lo que usted quiera. Pero sin embargo, mete así, como a capón, a Aznar, que casi le presenta en esas palabras como si fuera Aznar, el ideólogo de la guerra de Irak, y Bush, un pequeño estúpido comparsa que estaba ahí y se dejó arrastrar por Aznar, el asesino, a la guerra de Irak. Y dices, ¿y esto? ¿A qué viene? ¿A qué viene esa morcilla metida en la orilla de teatro? Hombre, me llama mucho la atención la morcilla, sobre todo porque coincide en el tiempo con la resurrección de un tema efectuada por alguien que se llama Pablo Iglesias. Recordarán ustedes, porque ha salido en todos los informativos y ha causado mucho revuelo, que Pablo Iglesias entrevista a Iñaki Gabilondo y entonces coge y presume de haber sido él el que organizó el acoso a las sedes del PP el 13M. Así, también, sin venir a cuento. Es decir, ya me dirán ustedes a estas alturas, a mí personalmente me importa un comino quién organizó el acoso a las sedes del PP el 13M. A mí lo que me importa es saber quién organizó el 11M. Y en ese sentido lo que me indigna es que el actual gobierno del PP continúe tapando la masacre del 11M. Eso es lo que me indigna. A mí ya lo de las sedes del PP a estas alturas, 10 años después, me importa un soberano rábano. Pero Pablo Iglesias coge, y eso, que a estas alturas, 10 años después, importa un soberano rábano, lo mete en la agenda política. Y oiga, llevamos hablando de eso 3 días. Entonces tenemos que Pablo Iglesias mete eso de repente en la agenda política. Maduro, de repente, y sin venir a cuento, habla de Aznar y la guerra de Irak. Y dices, hombre, caramba, caramba. Las casualidades, pues existen. Así que puede ser una mera casualidad. O puede no serlo. Y ya cuando leo que Tania Sánchez se pone a denunciar a los que la critican por los temas de Rivas hacia Madrid, que si el hermano, que si los contratos, que si las viviendas, dice, hay algunos, dice Tania Sánchez, que hacen teorías de la conspiración. Pues se refiere contra ella y contra Pablo Iglesias. Y digo, hombre, la tercera que faltaba para el duro. Ya están los tres, Pablo Iglesias, Maduro y Tania Sánchez, metiendo, ¿cómo les diría yo?, la simbología que rodea al 11M. Asaltos a las sedes del PP, guerra de Irak, teorías de la conspiración. ¿Puede ser casualidad? Pues hombre, puede ser. Las casualidades existen. ¿Puede no serlo? Pues eso es lo que me estaba yo preguntando ayer en casa. Y decía, ¿a qué viene todo esto? ¿A qué viene esta ofensiva desde Pablo Iglesias y su entorno en torno al 11M? ¿A qué viene ese buscar el cara a cara con el PP? Y bueno, pues avanzo una posible explicación. Llevamos mucho tiempo hablando de si al PP le conviene criminalizar a Podemos, sacar el recurso al voto del miedo. ¿Al PP le puede venir bien eso? Es decir, ¿le puede venir bien al PP llegar a las próximas elecciones a un enfrentamiento PP-Podemos? Pues hombre, indudablemente el PP ganará algunos votos con ello. Voto del miedo a Podemos, que vienen los comunistas, los bolivarianos, patatín patatán. ¿Quién pierde con eso? Pues hombre, perderán Ciudadanos, UPyD, Vox, que verán como algunos de sus potenciales votantes votan PP por miedo a Podemos, voto útil del miedo. Pero amigo, esos enfrentamientos tienen dos filos, como muchas espadas. Porque ¿quién es el otro que gana con ese enfrentamiento? Pues evidentemente Podemos. A Podemos le conviene llegar a las próximas elecciones como un enfrentamiento a cara de perro entre PP y Podemos. Porque, por supuesto, quien está muerto en ese caso es el PSOE, además de Izquierda Unida, que ya lleva muerta mucho tiempo. ¿Quién se lleva los votos útiles de izquierda? Es Podemos. Con lo cual, pues todo lo que vengo diciendo durante muchos meses, oiga, señores, que no insistamos en el tema del voto del miedo a Podemos, porque si no, al final, esto a Podemos le va a venir bien, pues ya te va a dar igual que insistamos nosotros o que no insistamos nosotros. Si no es casualidad esta ofensiva tripartita de Pablo Iglesias, Tania Sánchez y Maduro en torno al 11M, pues quiere decir que quien va a buscar el enfrentamiento a cara de perro con el PP, es decir, quien va a buscar polarizar las siguientes elecciones de tal forma que sea una elección entre PP y Podemos, va a ser Podemos. Y por último, cuarta cosa que quería comentar con respecto a estas noticias, las palabras de Maduro sobre Aznar. Lo de llamarle asesino, 1.200.000 iraquíes, Aznar y Bush y... Pues miren, Aznar es mayor y se sabe defender él solo. De hecho, también ha salido a defenderle el gobierno, puesto que Aznar, aparte de José María Aznar como persona, es expresidente del gobierno. Con lo cual, pues no voy a enredarme aquí en defensa ninguna de un Aznar, a quien ya defiende este gobierno, como es su obligación, y que podría perfectamente defenderse él mismo. Por ejemplo, contando muchas cosas que me consta que sabe acerca del 11M y de las investigaciones policiales anteriores, que sabe él y que sabe alguno de los ministros del entonces su gobierno. Aznar, si quiere defenderse, tiene armas, que se defienda. Lo que sí le quiero decir a Maduro es una cosa. Mire usted, Nicolás Maduro, yo no sé si Aznar es el asesino de iraquíes o no. Lo que sí sé es que usted es un asesino de venezolanos y de la libertad de venezolanos. Es usted un criminal y pagará por sus crímenes más antes que después. Si los precios del petróleo continúan cayendo, a lo mejor resulta que ese pagar por sus crímenes va a ser mucho antes de lo que usted se imaginaba. La libertad, Venezuela y, por supuesto, yo, nos alegraremos muchísimo cuando le veamos caer criminal.
La Audiencia Nacional pide a Marruecos que identifique a los militares que mataron a dos jóvenes melillenses en aguas marroquíes hace más de un año. La audiencia también ha pedido a las autoridades marroquíes que envíen una copia certificada del atestado y los objetos personales de los dos jóvenes. Según la versión oficial de Rabat, una patrullera de la Marina Real se vio obligada a matar a los dos jóvenes porque se negaron a detener la lancha rápida en la que viajaban. Pero la autopsia desmiente esta versión, ya que los dos cuerpos presentaban golpes y disparos horizontales.
Vamos a ver. ¿Se acuerdan ustedes la que montaron algunos con el tema de la valla de Melilla? Con aquella tragedia en la valla de Melilla cuando se intentó un asalto y la Guardia Civil intervino para evitarlo. Los mismos que no habían dicho nada durante las 3.000 muertes que se produjeron intentando llegar a España de inmigrantes durante la etapa Zapatero, montaron lo que no está en los escritos por aquella tragedia. Los mismos que no habían dicho ni una palabra cuando inmigrantes que intentaban saltar la valla fueron abatidos a balazos desde territorio marroquí en época de Zapatero, montaron, sin embargo, lo que no está en los escritos con aquella tragedia que la Guardia Civil intentó repeler con las pelotas de goma, ¿se acuerdan ustedes? Bien. Pues aquí estamos en un caso donde dos melillenses españoles son acribillados a balazos por miembros de las Fuerzas Armadas marroquíes o de las Fuerzas de Seguridad, no se sabe. ¿Y cuántas manifestaciones de protesta han escuchado ustedes? ¿Cuántas organizaciones de derechos humanos han convocado a los españoles a la calle para protestar contra ese asesinato de dos españoles por no se sabe quién de Marruecos? Esos dos españoles melillenses murieron en circunstancias que no están nada claras. Según la familia, la autopsia desmiente la versión de Marruecos de que se les disparó porque se negaron a parar la lancha en la que iban. Y dice la familia que, según la autopsia, los cuerpos presentaban golpes y disparos horizontales. ¿Fueron ejecutados? ¿Por qué y por quién? ¿Y por qué la izquierda de este país, siempre presta a defender ciertas causas, calla como una meretriz en todo lo que afecta a Marruecos? ¿Por qué cada vez que Marruecos, por ejemplo, abate a tiros a gente que intenta saltar la valla en Melilla, nadie dice nada? ¿Por qué en un caso como este de dos españoles acribillados a balazos nadie dice nada? ¿No se le cae la cara de vergüenza a algunos? Me pregunto.
El gobierno debate sobre la condonación de la deuda autonómica. Según publica hoy La Vanguardia, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos estudia la posibilidad de perdonar la deuda de más de 80.000 millones de euros que las comunidades autónomas tienen con el Estado desde el año 2012, en especial el Fondo de Liquidez Autonómica y el Fondo para el Pago de Proveedores. Las comunidades autónomas más endeudadas y, por tanto, las más beneficiadas por esta decisión serían la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Baleares. En una entrevista en el diario ABC, el ministro de Economía, Luis de Guindos, avanza que el gobierno está dispuesto a asumir toda la financiación de Cataluña y señala que la Generalidad se ha ahorrado unos 8.000 millones de euros en intereses gracias al Estado.
A mí me parece estupendo el ahorro de intereses. Es decir, me parece completamente demencial que estuvieran las comunidades autónomas emitiendo deuda pues, 2 o 3 puntos por encima de lo que le cuesta al Estado español, si luego al final esa deuda está avalada por el Estado. Oiga, resulta que estamos aquí financiando a los bancos, como siempre, ¿no? Me parece bien que el Estado asuma la deuda como propia, pero la deuda, es decir, las emisiones de deuda que hagan las comunidades autónomas, si al final tienen aval del Estado, oiga, pues que la emita el Estado al precio que paga el Estado por intereses, en lugar de pagar más. Estupendo. Pero el Fondo de Liquidez Autonómica resulta que era, según nos dijeron, un préstamo. ¿Se acuerdan ustedes este gobierno del Partido Popular diciendo las comunidades autónomas tendrán que ajustar sus déficits y si no ajustan su déficit, entonces la ley de estabilidad presupuestaria que nos hemos sacado, pues les intervendremos aplicando el 155 de la Constitución? Luego, por supuesto, algunas comunidades, por ejemplo Cataluña, por ejemplo Valencia, no cumplieron nada. En lugar de intervenir, ¿qué dijo el gobierno? Bueno, les tapamos el agujero, pero esto es un préstamo que tendrán que devolver. Y mientras otras comunidades se apretaban el cinturón, algunas seguían incumpliendo sistemáticamente. Y en algunas, por ejemplo Cataluña, ese incumplimiento, encima, se utilizaba para financiar separatismo, para financiar la opresión a los no nacionalistas, para financiar a quienes al final difunden ideologías de odio que llevan a que niños sean golpeados en los colegios por llevar la camiseta de la selección española. Es decir, que encima de incumplir, el incumplimiento se emplea para destruir la Constitución y los derechos de los ciudadanos. Bueno, pues ahora el gobierno, el mismo que ha permitido el incumplimiento, el mismo que ha permitido que ese dinero se dedique a destruir nuestros derechos individuales y nuestra Constitución de todos, ese mismo gobierno que dijo que era un préstamo lo del FLA, ahora dice que está estudiando si condonarlo. Es decir, está estudiando si que todos los españoles paguemos a escote el proceso separatista catalán, entre otras cosas. O el despilfarro en Valencia, entre otras cosas. Y no solo eso, sino que encima a las comunidades que sí que se ajustaron el cinturón se les dice, pringaos, que vosotros ha habido que recortar y habéis recortado, pues estos que no han recortado, ahora a pagarles entre todos lo que no han recortado ellos y vosotros sí, pringaos. Pues nada, don Mariano, usted a lo suyo. Además, queda muy bien, hombre, el que ahora usted dé dinero de todos los españoles para rescatar al mismo presidente autonómico, Artur Mas, que acaba de realizar un referéndum ilegal. Porque en el fondo, don Mariano, ese referéndum lo ha hecho usted, ¿verdad, don Mariano? Usted lo ha financiado, usted lo ha consentido. Podía haberlo impedido y no lo ha impedido. ¡Ay, cuánto ingenuo hay por ahí que se piensa que es que son los nacionalistas, los malos, los que están destruyendo esto! No. Los que financian, alientan, promueven, defienden y no persiguen la destrucción constitucional son PP y PSOE. Y en este caso, con un gobierno del PP con mayoría absoluta.
Equiparar Cataluña al País Vasco es una de las propuestas de la Asociación Tercera Vía que celebró ayer su acto de presentación con la presencia de los socialistas catalanes, históricos de Unió y miembros de Sociedad Civil Catalana. El presidente de la asociación, Mario Romeo, explica que nacen como una entidad privada, pluralista y apartidista, con el objetivo, eso sí, de desbloquear las relaciones entre Cataluña y España y encontrar una alternativa a la independencia.
Bueno, permítanme que me apunte otro medallote, dado que no tengo abuela. ¿Cuánto tiempo llevo diciendo que lo de Sociedad Civil Catalana era un submarino para desactivar el no nacionalismo en Cataluña? Muchísimo, ¿verdad? Me lo han escuchado ustedes en estos micrófonos, me lo han escuchado en la tertulia de Dieter Brandau, donde hace ya, pues no sé, 3 meses, 4 meses, ya manifesté mi sorpresa por aquella cosa tan extraña de que de repente sale un grupo supuestamente no nacionalista en Cataluña, llamado Sociedad Civil Catalana, y oiga, les recibe Artur Mas, y oiga, tienen dinero para convocar todo tipo de actos, y oiga, les recibe Rajoy, que no ha visto a un no nacionalista catalán en su vida, y no solo eso, sino que además tienen eco en todos los medios catalanes que llevan silenciando al no nacionalismo durante décadas. ¡Sopla! Dije, esto huele muy mal. Pues miren ustedes, Sociedad Civil Catalana, su presidente, Bosch, aparece como firmante de una asociación que se llama Tercera Vía. Asociación que celebró ayer un acto de presentación. Acto de presentación cuya crónica en el diario digital Ara de Cataluña, pues les recomiendo encarecidamente. Porque en aquel acto, además de miembros del PSC, que también están en Sociedad Civil Catalana, ya ven ustedes ahí Montilla, Chacón, todos estos que se han caracterizado tradicionalmente por la defensa de los derechos de los castellanohablantes y los no nacionalistas en Cataluña, pues están ahí en Sociedad Civil Catalana. Pero en esta otra cosa, Asociación Tercera Vía, donde, insisto, uno de los firmantes iniciales es el presidente de Sociedad Civil Catalana, pues ayer estaban no solo los del PSC, no solo el vicepresidente de Sociedad Civil Catalana, sino que también estaban los de Unió Democràtica. Oiga, los de ese partido coaligado con CiU, que lleva inmerso en la estrategia de destrucción constitucional, haciendo de polibueno, ¿durante cuánto tiempo? Pues desde su fundación, más o menos. Ese partido que robaba dinero a los parados, ¿se acuerdan ustedes del caso Pallerols y las condenas judiciales? Ese partido donde está Josep Antoni Durán y Lleida, el hombre del Palas. Bueno, pues estaba ahí en esa cosa llamada Asociación Tercera Vía. ¿Y qué se defendió en esa presentación de la Asociación Tercera Vía ayer? Insisto, asociación a la que pertenece el presidente de Sociedad Civil Catalana y en cuya presentación estaba presente el vicepresidente. Pues oiga, se defendió, uno, que hay que blindar las competencias de Cataluña. Dos, un pacto fiscal para asemejar a Cataluña al País Vasco, o sea, un cupo para que los impuestos de Cataluña se queden en Cataluña. Y tres, reconocimiento del Estado del carácter plurinacional del Estado español. Eso se defendió ayer. Y ahora rebobinemos a la semana pasada. Acto de Sociedad Civil Catalana con PP, UPyD y Ciudadanos presentes. Yo, permítanme que lo pregunte. Es que, como soy bastante estúpido, bastante mononeuronal y bastante simplón, pues estoy naturalmente poco dotado para las sutilezas de la alta política. Así que permítanme que lo pregunte abiertamente. El Partido Popular, UPyD y Ciudadanos están de acuerdo con pedir el reconocimiento del Estado, del carácter plurinacional del Estado español, un pacto fiscal para Cataluña y un blindaje de las competencias autonómicas, que incluiría, por supuesto, el tema lingüístico, con lo cual ya lo del castellano supongo que se prohibiría. ¿Defienden eso, Partido Popular, UPyD y Ciudadanos? ¿Sí? ¿No? Si es que sí, hombre, pues bueno saberlo como potencial votante, para anotar qué defiende cada uno. Y si es que no, ¿qué hacen UPyD, Ciudadanos y el Partido Popular prestando apoyo a una organización, Sociedad Civil Catalana, que es evidentemente un submarino de PSC, de Rajoy y de Artur Mas, para desactivar el no nacionalismo en Cataluña y reconducir a los no nacionalistas hacia terceras vías? Digo, insisto, seguramente existe una explicación racional a todo. ¿Algún motivo para que UPyD y Ciudadanos apoyen a esta cosa? Lo del PP lo entiendo, porque el PP está en los enjuagues, pero UPyD y Ciudadanos, pues no lo comprendo. Seguro que es culpa mía, por mi mononeuronalidad. Pero vamos, agradecería una explicación.
El colectivo de víctimas del terrorismo denunció ayer que el derecho a la verdad no está presente en la investigación de los más de 300 asesinatos de ETA no resueltos. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. El colectivo de víctimas del terrorismo en el País Vasco, COVITE, ha celebrado las jornadas Justicia y Terrorismo en San Sebastián, donde han entregado sus premios que este año han recaído en la coordinadora de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional. La presidenta del colectivo, Consuelo Ordóñez, ha aprovechado la ocasión para reivindicar los valores de la organización.
Que la paz no es solo la ausencia de violencia. Para que la paz sea verdadera, debe asentarse en los principios que mueven el trabajo de este colectivo: memoria, dignidad y justicia. De lo contrario, las heridas no cicatrizarán y estaremos hablando de paz, pero de la paz de los cementerios.
A continuación, se ha celebrado una mesa redonda junto al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro.
Si resulta que tienes una tienda de espaguetis en el Bronx y la mafia del lugar te cobra una mordida semanal para no destrozarte la tienda y seguir con el negocio, pues tienes una manera muy fácil de resolver el problema. ¿Con pagar? Fíjate, se acabó todo conflicto. No te destrozan el escaparate, tú puedes seguir vendiendo espaguetis y luego le pagas al recaudador todos los viernes cuando se pase por el mostrador con su cicatriz y mascando un chicle. Pero, oiga, es que eso no es paz. Eso no es resolver nada. Eso es someterse al chantaje, que es una manera de evitar el conflicto. Por supuesto, te sometes al chantaje, te rindes y se acabó el conflicto. Ha ganado el otro. Bueno, pues lo que ha pasado con ETA es eso. Se nos lleva diciendo, es que, bueno, claro, ETA hace tiempo que no mata. Sí, claro, ¿para qué va a matar? Está en las instituciones. Está manejando centenares y centenares de millones de euros de presupuestos públicos. Está viendo cómo todos sus asesinos son liberados recurriendo este gobierno del PP a distintas triquiñuelas judiciales para no asumir directamente la responsabilidad. Está viendo cómo todo lo que ETA quería lo ha conseguido. Ya manda en una de las tres provincias vascas. La Diputación de Guipúzcoa es suya, con lo que eso supone de acceso a los datos de todos los guipuzcoanos. Los exiliados del País Vasco, pues fuera del País Vasco, allí siguen, porque no pueden volver a su tierra, porque en su tierra no hay libertad. Con lo cual, como decía la presidenta de COVITE, eso no es paz. Eso es una rendición ante los asesinos. Y lo peor de todo es que era innecesaria, porque el poder lo tiene quien prometió acabar con los asesinos, el Partido Popular. No solo no ha acabado, sino que ha respetado y acelerado las hojas de ruta que Zapatero iniciara de rendición del Estado ante los asesinos de ETA y de ninguneo y humillación de las víctimas del terrorismo y del conjunto de los españoles. Bueno, pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Más cosillas que habrá que anotar para cuando nos convoquen a las urnas.
Unas 2.000 personas acudieron al acto de Movimiento Ciudadano que se celebró ayer en Madrid. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, propuso una segunda transición ciudadana a través de las urnas. Al acto también acudieron miembros de otros partidos como el diputado de Unión, Progreso y Democracia, Fernando Maura, el socialista Joaquín Leguina y Espinosa de los Monteros por parte de Vox.
La infanta Cristina pagará los 587.000 euros que pide el fiscal por responsabilidad civil. Lo ha confirmado su abogado, Miquel Roca, que asegura que realizará este pago a principios de la semana que viene.
Esta mañana pasará a disposición judicial el líder de la secta de los miguelianos, Feliciano Miguel Rosendo Silva, acusado de un delito de asociación ilícita, abusos sexuales y blanqueo de capitales. Ayer compareció ante el juez su mano derecha, Marta Paz, que se encuentra en libertad con cargos.
Los ciudadanos chinos han duplicado sus negocios en España en los últimos 6 años. A pesar del incremento del paro, la afiliación a la seguridad social no ha dejado de crecer entre los ciudadanos chinos durante la crisis, especialmente entre los autónomos que han abierto su propio negocio.
Vamos con la información deportiva. El Barcelona no consiguió pasar del empate a 0 ante el Getafe. El Valencia se impuso con claridad al Rayo Vallecano en Mestalla por un 3-0. Encuentro sin goles entre el Córdoba y el Levante, y el Málaga venció por la mínima al Celta. Y hoy a las 12 del mediodía el Español recibe al Granada, a las 5 Sevilla-Eibar, a las 7 Atlético de Madrid-Villarreal y a las 9 Real Sociedad-Atleti de Bilbao.
Y terminamos con la información del tiempo. Jaime del Castillo, buenos días.
Buenos días, llegamos al domingo con tiempo inestable, ya que las nubes y lluvias que teníamos ayer afectan ya a la mayor parte de la península. Además, podría nevar por encima de unos 1.400 o 1.700 metros. El tercio sur peninsular será el peor parado, puesto que las precipitaciones allí serán localmente fuertes y tormentosas, y la cota de nieve aún más baja, en torno a unos 1.200 metros. Se activan hoy los avisos de nieve naranja por lluvias en casi toda la provincia de Cádiz, con acumulaciones de unos 30 litros por metro cuadrado en una hora, y también avisos de nieve naranja, en este caso por nevadas, en zonas de la provincia de Granada, con espesores de unos 5 centímetros. milímetros. Eso sí, las precipitaciones irán tendiendo a remitir en el oeste a partir del mediodía, y en zonas como Galicia, el extremo nordeste peninsular y Baleares, la probabilidad de alguna lluvia débil será bastante baja. En Canarias podría volver a llover débilmente en el norte de las islas y lucirá el sol en el resto de zonas. Por otra parte, los termómetros bajarán en la mitad sur peninsular y en Canarias, y en cambio subirán en Galicia y en el noroeste de Castilla y León. Para terminar, los vientos soplarán fuertes o a intervalos fuertes en los litorales del sur peninsular y de Galicia y también en las Islas Canarias. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
A casa viene mi suegra, rin rin, yo me fusioné, 100 megas de fibra, jo, qué rapidez, cargada con sus maletas, suegra de mi vida, ven acá corriendo, viendo cine y series estaré contento.
Esta Navidad Fusión Televisión te sigue dando más, 100 megas de fibra y más de 80 canales, regálatelo en tu tienda Movistar.
Este año los regalos de Navidad se agradecen el doble. En estas fechas, nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, capaces de satisfacer las expectativas de quien los recibe y de reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Regale jamón y embutidos de bellota de la máxima calidad con denominación de origen Guijuelo y presentados en un magnífico estuche de madera, incluyendo su mensaje o tarjeta de felicitación y encargándonos además del envío puntual de los mismos. Todo por tan solo 49 euros, gastos de envío e IVA incluidos, y además un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea.
Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Dese un respiro familiar para toda la familia y para él o ella. El Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís en Málaga, situado en la zona residencial del Palo, ofrece garantías para ese familiar de unas magníficas vacaciones, atendido por psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, cerca del mar, con piscina, gimnasio, arboleda, taller de manualidades, pista de pádel. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Dese un respiro familiar. Llame al 952-2014-64, 952-2014-64 o www.hospitalsanfrancisco.com. Recuerde, en Málaga.
Bueno, nos habrá tocado el número premiado de la 11 y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues hombre, ya que se acercan las Navidades, ¿qué les parece si donamos una parte, por ejemplo, a Cáritas, para los comedores sociales y para las ayudas especiales que en Navidades puedan dar a gente que no tiene con qué celebrar esas fiestas?
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
el 11.184, 11184, serie 24.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Al margen, un repaso a la prensa con Carmen Carbonell.
Doña Carmen Carbonell, ¿qué tal está usted?
Muy buenos días, don Luis. Pues muy bien. Y le traigo además una información que se le ha olvidado a usted comentar en el comienzo del programa.
No me extraña porque estoy con la neurona fatal.
No, verá, pero es que le traigo una crónica internacional, los comentarios de un prestigioso analista geopolítico mundial, que es Diego Armando Maradona. Que es el que faltaba, ¿no? El que faltaba pa'l duro, que dice el refrán. Bueno, pues el exfutbolista argentino, Diego Armando Maradona, se reunió en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de la capital de Maquaytía con el presidente de Venezuela y allí hizo un improvisado discurso en el que señaló que era muy importante que apoyaran a Nicolás Maduro, pero más importante es que no se olvidaran de Chávez y que le siguieran queriendo como el padre de la patria que es. Le cito textual. Sigan queriendo Hugo Chávez porque a los grandes jamás se les olvida y ayuden a Nicolás y recuerden que por muchas piedras que quieran colocarlas en el camino hay que ser fuertes. Y para sentenciar dijo que él era un soldado más de ustedes. Así quedó la cosa. En fin,
este pobre hombre está fatal, ¿no?
Hombre, es que a usted que tiene mucha actividad frenética política, claro, está tan agitado que, bueno, ese es el resumen de un acto que fue muy emotivo en el que, por supuesto, acudieron multitudes a recibir al que fuera buen futbolista, la mano de Dios, y que luego, en fin, ha ido derivando en esto. Pero bueno, esto es lo que le traigo y también una información que he encontrado en el diario El País a propósito del cambio de regulación de los derechos del fútbol. Ya sabe usted que yo en eso del fútbol no tengo mucha idea, sin embargo...
Yo, en cambio, soy un conocido experto, como nuestra audiencia sabe.
Bueno, el caso es que aprovecha este diario, El País, para contarnos que Jaume Roures, participa en más de 20 cuentas en paraísos fiscales que suman 75 millones de euros, pese a que su sociedad, en 2010, MediaPro, solicitó un concurso de acreedores. O sea,
pero Roures, ¿Roures?
El auténtico.
¿75 millones?
Fíjese.
¿Dónde dice que viene esa información?
En el diario El País, además aparece en portada, hablan del cambio de regulación de los derechos del fútbol, vienen a decir que se le podría acabar el chollo, pero realmente la noticia es el faldón, ¿no? El volumen económico de esas sociedades en las que participa Roures, muchas de las cuales en paraísos fiscales, como les decíamos, por volumen económico destacarían Gibraltar con 33,2 millones de euros, San Marino con 14 millones de euros y, por supuesto, Suiza, 14 millones de francos suizos.
Tengo que ver qué han dicho sobre Marc Márquez los medios de Roures. Ay, déjeme que lo compruebe luego.
Vamos a repasar. Ojo, puntualiza El País, que es el quien ha tenido acceso a esta información, que aparece bien como titular de esas cuentas, como titular de la empresa a nombre de las cuales está esas cuentas, o como cotitular con otras personas, pero en definitiva es Jaume Roures el que está con estos milloncejos, por llamarlo de alguna manera. Y también les digo,
se están pegando El País y
MediaPro.
Roures.
Bueno, y Roures.
Interesante.
Uh-huh. Lo meditaremos.
Meditaremos acerca de ello.
Bueno, y le traigo también, don Luis, una historia de interés humano que me ha puesto los pelos de punta. Realmente, cuando lo he leído, está en el suplemento El Mundo, en el suplemento Crónica. Es la historia de una joven violada que decidió tener el hijo y que ahora reconoce que es la alegría de su vida. Fue violada con 15 años, se quedó embarazada y no abortó porque reconoció al monstruo en una foto policial, que no consideraron prueba suficiente, así que decidió esperar hasta el parto para que el juez catalán le cazara con un test de ADN. La verdad es que es una historia que conmueve. La violación de Giselle fue al poco tiempo de que ella empezara cuarto de eso en un instituto de Tárrega, y dice que ha costado asimilarlo porque no ha sido un proceso fácil ni agradable, pero que ahora la familia vive con alegría y con el amor de tener en casa a un niño nacido del dolor. A mí, desde luego, esta historia me ha sorprendido.
Los pelos de punta,
sí, ¿verdad?
¿Eh?
Sí. Me ha sorprendido bastante. Y le traigo, como siempre, recomendaciones de Libertad Digital. Un artículo de Pablo Planas que titula "La ANC entroniza más como macho alfa del separatismo". Yo lo de macho alfa ya lo asocio directamente a Pablo Iglesias y a cualquier líder político, como que se erige, ¿no? Como eso, como dice el nombre, macho alfa. Añade que Carmen Forcadell, líder de la organización cívica, confía en que las presiones sobre Esquerra Republicana surjan efecto y se convoquen plebiscitarias con lista única en febrero, mejor que en marzo. Así que, bueno.
Ahora es en febrero, ya no es en enero.
Van pasándose las cosas.
Vaya por Dios.
En fin, y también le traigo, don Luis, la información de Movistar Televisión con buenas propuestas.
Venga, vamos
porque,
a ello.
Sí, Telefónica ha sacado Movistar Series, un servicio que ofrece a los clientes de Movistar TV series completas de estreno y en exclusiva, además 100% bajo demanda. Pueden buscarlas a través de Movistar Televisión en el mando a distancia, en el menú Mejora tu televisión, en el canal telefónico 1004 o en tiendas Movistar. Y hoy, por ejemplo, les voy a contar algunas de las ofertas que tienen. Por ejemplo, la serie completa Daños y Perjuicios, una serie de intriga y carácter judicial ambientada en Nueva York, que tiene a Glenn Close y a Rose Byrne en el elenco. Si no lo tienen ya, ya saben que tienen que contratar Movistar Series, porque no se pueden perder cosas como estas. Y además, a los que les guste el fútbol, a las 9, seguimos con la jornada 15 de Liga, en el dial 30 con el partido Real Sociedad Athletic. Y en cine estrenos, disponible solo para abonados, la película Otro Padre en Apuros, que es una comedia navideña perfecta para estas fechas, para ver en familia, con un montón de palomitas, con Arnold Schwarzenegger en el papel principal. Ya lo saben, todo esto y mucho más en Movistar Televisión, que es la televisión como nunca antes la habías visto.
Pues muchas gracias, doña Carmen. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar meridionalmente claro con don Paco Linares.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o 915-502-448.
C de calidad, O de original, L de lujo, O de orgullo, M de mecánicos, E de España y R de relojes. Colomer, Colomer and Sons. Hola, soy Bertín Osborne. Si quieres conocer una marca de relojes impresionantes, entra en colomerandsons.com. Relojes con 10 años de garantía, relojes españoles, relojes elegantes, relojes para regalar o para regalarte. Entra en colomerandsons.com y descubre una marca de lujo a precios asequibles.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital Es Radio. Por solo 175 euros, IVA y gastos de envío incluidos, puede tenerla en su casa. La oferta mejora si usted es socio del Club Libertad Digital. Por 160 euros puede disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo. Una botella de cava Brut Reserva 2007 de Pago de Tarsis. Una botella de vino tinto Aljibes Syrah 2005. Dos piezas de guirlache y tortas imperiales de Marquesan. Turrón artesanal de Teruel. Una lata de filetes de anchoas en aceite de oliva de conserva Sana María. Y dos botellas de 250 mililitros de aceite de oliva virgen extra de Coop. Llame al teléfono 900-84-1028. Recuerde, 900-84-1028 y hágase un regalo. Condiciones para Península y Baleares. Canarias consultar.
Compra, corto, mitad.
Dos chocolates, dos.
Dame cappuccino, café irlandés, solo en la mediana.
Por favor, ¿me pone un café con leche?
Largo, semilargo, mitad, entre corto, sombra, nube.
No lo entiendo.
Usted no es de aquí, no es de Málaga, ¿no, señora?
Pues no, es la primera vez que vengo.
Pues mire, señora, está usted en el Café Central. Aquí, desde hace muchísimos años, se puso nombre a cada una de las formas de servir, de poner un café. Por ejemplo, usted ha pedido un café con leche, ¿no?
Pues sí.
Pues mire usted, aquí un café mitad leche y mitad café se llama un mitad. Un sombra es leche con un poco de café. Una nube es todo leche y unas gotas de café. Y así hasta 10 supuestos, incluyendo el no me lo ponga, que es un vaso de café vacío.
En el café central de la Plaza de la Constitución en Málaga se inventó la forma de pedir café. Desayunos, tapas de buena cocina, tipismo y buen servicio en el Café Central. Café Central. Café sin igual.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Meridionalmente claro. Con Paco Linares.
Esta semana, el 11 de diciembre, se conmemoraron dos tristes efemérides que cambiaron la historia de España. En Madrid, la centésima manifestación para que se sepa quién y por qué se cambió de régimen con los atentados del 11 de marzo del año 2004, que costaron la vida de 192 personas y de muchísimas más, que continúan con problemas de salud y todavía podemos multiplicar esas personas por las que continúan sufriendo, es decir, sus padres, sus hermanos, sus esposas, sus maridos, sus hijos. Y en Málaga conmemoramos la cruel matanza del general Torrijos el 11 de diciembre de 1831, que luchó contra los franceses en la Guerra de la Independencia para que volviera Fernando VII y echara a los gabachos de España. Este rey, apodado el Deseado, volvió gracias a muchos héroes como Torrijos. Juró la Constitución del 19 de marzo de 1812 para que le permitieran ocupar el trono. Y pocos días después la anuló para crear un reinado absolutista. Fernando VII asesinó a muchos de los que le trajeron. Otros tuvieron que huir. Y como narrábamos el fin de semana pasado, los compinches de este rey felón, con mentiras, capturaron al general José María de Torrijos y Uriarte y a sus 48 compañeros cuando volvían a España para restablecer el orden constitucional. Lo fusilaron en las playas de San Andrés, en Málaga, por orden del rey. Desde el año 2002 se celebra un acto institucional, un requiem, en la antigua Plaza de Riego, hoy día llamada Plaza de la Merced, donde bajo un monolito se asientan los restos de Torrijos y sus compañeros. Este año, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados, prometió crear un centro de estudios de Torrijos donde se encontraba y se encuentra parcialmente el refectorium del Carmelo, último lugar donde pasaron la noche estos héroes antes de ser fusilados, donde escribió una preciosa carta de amor Torrijos y donde se confesaron sabiendo que a la mañana siguiente los iban a matar.
¡Carguen! ¡Apunten!
¡Viva!
¡Fuego!
El acto duró casi dos horas. Escuchamos algunas de las palabras que pronunció el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados.
Saber que muchos entregaron su vida y su sangre, como le pasó a José María Torrijos y sus compañeros en 1831, por conseguir una España en libertades como la que hoy tenemos, en el siglo XXI, en el contexto de hoy, que tiene que ser, si queréis, hasta más exigente y más ambiciosa de la que se planteaba a principios del siglo XIX. Y en el camino ha habido muchos españoles que entregaron su vida por la libertad y por la democracia. Y es bueno recordarlos a todos. Y es bueno que reflexionemos juntamente para trabajar en términos de que nunca perdamos la libertad, para reforzar las libertades y para reforzar los efectos positivos de una España en libertad, en todos los sentidos, para que seamos capaces de ser una España competitiva, una España que cuida la educación, que cuida la formación y, por tanto, facilita así el empleo para todos, una España que consigue que los derechos sociales estén garantizados por vía de hecho, no solamente por vía de la Constitución. Quiero recordar también, permitidme, que la noche anterior a su fusilamiento, esa noche de cartas, de despedida, de reflexión, llena de emotividad y tensión dramática, seguro que fue así, no hay más que leer la carta que él dirige a su esposa. Saben ustedes, el Ayuntamiento tiene una copia facsímil de un documento que se elaboró en las Cortes de 1931, en la Segunda República, donde el texto emocionante de la despedida de Torrijos a su mujer, luego viuda, quedaba inmortalizado, un texto muy hermoso. Y nuestro propósito es que lo que queda de ese refectorio, y ampliando un poco, parte que fue destruida indebidamente, en un momento en que eso no era todavía propiedad pública, como hoy es propiedad municipal, pueda ser rehabilitado y convertido en la base de un centro de estudios de Torrijos y la libertad, y donde la asociación que antes mencionado, Torrijos 1831, tendrá también pues su espacio para ello. Me complace mucho el anunciarlo, es el propósito de que el año próximo así se haga. Queridos amigos, ¡viva la libertad! ¡Viva la Constitución! ¡Viva España! ¡Viva Torrijos!
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Pues son las 9:05 de la mañana, hoy un poquito retrasados, 8:05 en las Islas Canarias. Una cuña publicitaria y les presento a los tertulianos del día.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital Es Radio. Por solo 175 euros, IVA y gastos de envío incluidos, puede tenerla en su casa. La oferta mejora si usted es socio del Club Libertad Digital. Por 160 euros puede disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo. Una botella de Cava Brut Reserva 2007 de Pago de Tarsis. Una botella de vino tinto Aljibe Syrah 2005. Dos piezas de guirlache y tortas imperiales de Marquesan. Turrón artesanal de Teruel. Una lata de filetes de anchoas en aceite de oliva de conserva Sana María. Y dos botellas de 250 mililitros de aceite de oliva virgen extra de Coop. Llame al teléfono 900-84-1028. Recuerde, 900-84-1028 y hágase un regalo. Condiciones para Península y Baleares. Canarias Consultar.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
¡Ay, Dios mío! ¡Qué distinta es la gente! Como ahora comentaremos. Isabel San Sebastián, ¿qué tal está usted?
Muy buenos días. Razonablemente, considerando la hora.
Don Víctor Domingo, ¿qué tal está usted?
Muy bien.
Acérquese un poco al micrófono, que es usted el más alejado de los micrófonos.
Es que casi no entramos, estamos ahí discutiendo en el pasillo.
Y don Carlos Cuesta, ¿qué tal está usted?
Muy buenas, muy bien.
No, decía que la gente es muy distinta porque a mí me sorprenden mucho la real. ¿Cómo hay gente que reacciona de forma diametralmente opuesta a la mía? Por ejemplo, yo voy a echar gasolina al coche. Resulta que ha subido la gasolina y entonces me acuerdo de Montoro y de todos sus ancestros. Sin embargo, pues llega Maduro, baja la gasolina y oiga, se acuerda de Rajoy, digo, perdón, de Aznar. ¡Mamma mía! ¡Qué sarta de barbaridades! Ha dicho el dictador bananero Maduro a cuenta de Aznar y el petróleo. Comentaba yo en el editorial de hoy que a mí me ha parecido pues muy adecuada la reacción del gobierno español, poniendo pie en pared y diciendo, oiga, cualquier insulto a Aznar es un insulto a un expresidente del gobierno español, es un insulto, por tanto, a toda España, por tanto, esto es inaceptable, eso es como se tiene que comportar un gobierno. Y comentaba que me sorprende mucho esta especie de ataque a Maduro, de Maduro a Aznar, sin venir a cuento, y lo ponía yo en relación con también la confidencia, sin venir a cuento, que Pablo Iglesias hacía a Gabilondo en esa entrevista que le hizo diciendo, yo organicé el 13M, lo del cercar las sedes del PP, y me preguntaba si era una mera casualidad que Maduro y Pablo Iglesias les dé por resucitar todo el tema de la guerra de Irak y el 11M, ¿O si no es casualidad? ¿Ustedes qué creen? ¿Casualidad o no?
Yo no creo en las casualidades en política. Como norma general, no creo en las casualidades. Es evidente que aquellos mensajes, aquel atentado y aquella guerra les fue muy, muy, muy rentable a los señores hoy encuadrados en Podemos para desestabilizar a un gobierno, desestabilizar a un país y llevarlo a hacer cosas verdaderamente indignas como salir corriendo de Irak, como dar la vuelta a un escrutinio electoral que todas las encuestas anunciaban en otra dirección y después obligar a las tropas a salir vergonzosamente de allí, de Irak, y abandonar a los aliados. Así que aquello les funcionó muy bien, les fue muy rentable, y supongo que en los gabinetes en los que se quiere desestabilizar al gobierno español y a los gobiernos de centro-derecha en general estarán pensando en cómo volver a hacerlo, ¿no? Yo no creo que sea casualidad.
Mira, de hecho, Pablo Iglesias y Maduro, o Maduro y Pablo Iglesias, ellos sabrán en qué orden va ese binomio, han conseguido ya dos cosas. Uno, la primera, que es volver a recordar aquella famosa historia del 13M, no ya lo del 11M, sino la que montaron ellos a través de ellos, que no fueron, vamos, yo particularmente la historia hasta de que Pablo Iglesias es el cerebro de esto, me lo creo más o menos lo mismo que fue él el que construyó la muralla china. Otra cosa es que ahora quiera él anotarse esta medalla y ponérsela para recordar esta historia, ¿no? Pero en aquel momento ellos, los socialistas, lanzaron la idea de que había que expulsar al gobierno del Partido Popular porque eran asesinos, y en estos momentos quien quiere heredar otra historia, que es expulsemos a todos los que forman parte del bloque constitucional porque todos ellos son asesinos, que es la palabra que de hecho han utilizado con los desahucios, la palabra que han utilizado con la violencia estructural, la palabra que han utilizado con todas estas cosas que estaban, por ejemplo, en el manifiesto aquel famoso de Manifiesto por la Dignidad, de las marchas por la dignidad. Recuerdan esa historia, con lo cual ellos pasan a ser poco menos que los revolucionarios buenos frente a los constitucionalistas malos. Y han conseguido una segunda cosa, que ha sido que el Partido Socialista, que es un auténtico desastre, esté en estos momentos pegándose por reconocer una autoría que en su momento escondió. Es decir, hace en el año 2004, ellos eran los que decían precisamente que ellos no habían estado detrás de los SMS, les daba miedo el reventar una jornada electoral, en estos momentos ya no les da miedo. Yo creo que no son conscientes de que en el momento que tú te equiparas al revolucionario violento, es mucho mejor votar al original que votar a la fotocopia, no tiene ni pies ni cabeza. Con lo cual, de momento, Maduro, Pablo Iglesias 2, PSOE, Izquierda Unida 0. Es bien que sigan por esa
senda. Entonces, vamos. Bueno, usted no ha dicho si le parecía casualidad o no, con Víctor.
A mí, de luego, yo no creo en las casualidades, porque cuando ahí se concatenan tantos hechos que llevan en una dirección, y la dirección en la que vamos ahora mismo es una guerra de trincheras entre el Partido Popular, que parece ser que era la estrategia primigenia, ¿no?, de darle cancha a algo como Podemos, y estamos en ese momento. Ahora tenemos un Partido Popular que no hay nada más que ver a sus dirigentes todos los días cargando contra Podemos como si Podemos fuera el coco. ¿Y por qué es el coco? A mí particularmente ahora mismo el coco me parece que es el Partido Popular y el Partido Socialista, con las cosas que están haciendo. Yo me imagino que durante esta tertulia podemos comentar todas las cosas que han pasado esta semana y que están haciendo estos partidos, pero ahora lo que se está poniendo en tela de juicio es: estamos nosotros aquí y ahora viene el peligro amarillo, que es Podemos, que posiblemente lo sea. Pero bueno, esa es otra cuestión. Aquí lo que se están haciendo es una auténtica entonces guerra de trincheras, donde están jugando todos sus piezas de una manera clara.
Sin entrar todavía en quién pueda ser el coco o dejar de serlo. Pero entonces, permítanme seguir con el razonamiento. El hecho de que se realicen esos pronunciamientos rescatando el 11M y todo lo que había a su alrededor, la guerra de Irak, Tania Sánchez hablando de teorías de la conspiración para referirse a aquellos que la critican, tal, Pablo Iglesias con lo del 13M. Entonces, interpreto bien, al pensar de ese conjunto de casualidades que pueden no ser casuales, que lo que está buscando Podemos es un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el PP. Claro. Y que, por tanto, Pablo Iglesias cree que ese enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el PP le beneficia?
Totalmente. Claro, vamos a ver, él ha experimentado a lo largo de las dos últimas semanas, tres últimas semanas, en las que están saliendo distintos escándalos relacionados con ellos, con él personalmente, porque hay que recordar que esta persona, él personalmente, él sabrá cómo lo ha conseguido, pero en esa España que denuncia en la que no hay becas, él ha conseguido 72.000 euros en becas. Oye, me quito la boina ante él y le saludo como el gran obtenedor de becas en un país en el que, según él, no hay becas. Él tiene una estructura a través de su productora que da vergüenza ajena, con un sistema precisamente para no pagar impuestos. Él ha conseguido utilizar plantillas procedentes de una empresa iraní. A él se le ha acusado de estar recibiendo dinero iraní, 3.000 euros por semana, etcétera, etcétera. Tania tiene montado lo de los pisos, tiene lo de su hermano habiendo recibido 1,2 millones, etcétera, etcétera. La beca de Errejón. Y en todo ese periodo, él lo que se ha dado cuenta es que si él tiene que discutir sobre su programa y sobre su limpieza, empieza a retroceder. Y sin embargo, si él va a un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el PP, en el cual le puede sacar las vergüenzas del PP, la corrupción, lo que ha ocurrido con la justicia, él ahí gana.
Ya, pero ahí el PP le está dando mucha cancha. Y da la sensación de que al PP le interesa ese enfrentamiento entre Podemos.
Pero casi no lo ha contestado.
No, yo creo que no.
¿Cómo
yo
que no lo ha contestado? No, llevo toda la semana.
El tema de lo del...
pero sobre este tema no, sobre todo los demás.
Antes en el PP, de que no les interesa este enfrentamiento.
A ver, es que al PP...
Están hablando... Yo estoy oyendo dirigentes del PP todos los días hablando de Podemos. Pero hasta
no dejar de hablar, pero de las acusaciones que ha lanzado él diciendo yo fui el autor de lo tal, una declaración y aparcando el tema por parte de Soraya.
Es que esto yo estoy con Luis, o sea, a la gente de Podemos y a sus patrocinadores, que son el chavismo, el castrismo, el comunismo, en definitiva, les interesa identificar al PP con esa imagen de Irak y de la guerra, porque es la que les vende, porque su célebre ley de la memoria histórica y tal no está hecha para recuperar ninguna verdad, la de Zapatero, digo, y de esos polvos vienen estos lodos, no nos engañemos, todo va de lo mismo, y a ellos les interesa identificar al PP con esa imagen distorsionada, porque Aznar no mandó tropas a Irak, mandó un barco de enfermería y cuatro camilleros, o sea, aquello no fue ni patrocinar una guerra, ni matar, ni enviar soldados armados, nada de nada, pero a ellos les interesa difundir esa imagen porque en su momento ese tipo de acusación y esa asimilación del PP con Bush y la guerra y la agresión, etcétera, les funcionó muy bien, entonces están intentando resucitar eso. ¿En el PP ha habido interés por ir a la confrontación con Podemos? No. Lo que ha habido es una estrategia muy equivocada, desde mi punto de vista, de fomentar la presencia de Podemos en medios con el fin de romper a la izquierda, de dividir el voto de la izquierda. Y sí es verdad que ha habido gente, el ínclito Arriola y alguno más, en el estrategas del PP,
que ha apostado...
Bueno, pues eso. Pero que han apostado no para ir a la confrontación con el PP, sino para romper el voto de la izquierda. Lo que pasa es que les ha salido mal la jugada, porque tanto lo han roto que Podemos está comiendo al PSOE y sencillamente han alimentado a un monstruo.
Esta historia tiene dos fases. La fase en la que ellos lanzan a Pablo Iglesias, convencidos de que el monstruo lo van a poder controlar, de que tiene riendas, hasta el momento en que se dan cuenta de que el monstruo se ha comido las riendas, que pasea por los platos, que de hecho la fase es muy curiosa, porque en el momento en el que la gente dice no es el gobierno el que está filtrando información sobre Pablo Iglesias. A ver, nosotros en el programa nuestro no sé cuánta información hemos sacado ya sobre las sedes, sobre lo sin ánimo de lucro, sobre los chiringuitos que tiene, sobre la suma de becas, y no nos ha pasado absolutamente nada. O sea que es que esto es una labor periodística. Entonces, hay dos fases clarísimamente diferenciadas, cuando ellos creen que lo pueden impulsar y controlar, y cuando ya se dan cuenta de que no lo pueden impulsar y controlar, que intentan combatirlo sin intentar mencionarlo durante mucho tiempo, que de hecho parecía el innombrable, ni tan siquiera decían el nombre de Podemos y de Pablo Iglesias, y en la cual es precisamente él el que al ver cuatro ataques, porque de momento son cuatro ataques, es él el que se ha escondido. Pero son dos fases muy distintas, y el Partido Popular en estos momentos es plenamente consciente de que lo último que le interesa es un choque cuerpo a cuerpo, porque ahí se va a olvidar lo que es Podemos, el programa de Podemos, los chanchullos de Podemos, porque se va a convertir en ítem más vergonzoso, en el cual el uno dice, bueno, y tú tienes becas, y tú los pisos de Tania, y el otro te va a decir, y tu púnica, y tu gürtel, y tú no sé qué. Entonces ellos saben perfectamente que en ese choque quién pierde es el Partido Popular, aunque solamente sea por una cuestión cuantitativa de millones.
Ya, hay una cosa con respecto a eso de las dos fases, pues la sospecha que hay en muchos de nuestros oyentes y yo también la tengo, es si el PP ha contribuido activamente al principio a lanzar a Podemos sí. para tratar de... La respuesta es sí. Y posiblemente pues Arriola tenga algo que ver en el asunto, ¿no? Entonces, pues tanta presencia televisiva, tal.
Que le iba sin diciendo embargo, a Arriola. Esta semana nos viene bien recato. Porque divide a la izquierda y no reactiva el voto.
Y estos son, y estos embargo, son unos frikis.
Sí, son unos frikis, decía Arriola.
Y divide el voto de la izquierda y esto es...
Sin embargo, sí. esta semana hemos visto una intervención de Rajoy ante unos empresarios donde por primera vez Rajoy entraba en el asunto y lanzaba un aviso a navegantes, pues que no sé si iba dirigido a los dueños de las televisiones o iba dirigido a los anunciantes en esos medios, que de los cuales había varios, o a las dos cosas, no lo sé, pero el caso es que decía, hay algunos apoyos inexplicables, lo cual suena pues a aviso un tanto siciliano, vamos a tomar nota de quienes están aquí apoyando inexplicablemente a Podemos, ¿no? Con lo cual parece que el Partido Popular va a entrar en fase de tratar de, hombre, que no tenga una publicidad desmedida Podemos, ¿no?
A mí me parece deplorable que un partido político le haga la línea editorial a un medio de comunicación y establezca vetes. Deplorable, o sea, me parece sencillamente inaceptable. Me da igual que el veto sea para Podemos, que sea para intentar echar a Sergio Martín del 24 horas por hacer una pregunta incómoda a Pablo Iglesias o a quien sea. Yo creo que los políticos deberían ir por su lado y los medios de comunicación por el suyo. Dicho lo cual, sí es verdad que resulta cuando menos curioso que un grupo editorial como MediaPro o como Antena 3 convierta en estrella mediática a Pablo Iglesias cuando Pablo Iglesias no oculta su intención de cerrar los medios de comunicación privados y que le haga la campaña a un medio de comunicación privado que gana muchísimo dinero con la televisión que le regaló el gobierno de José María Aznar, pues no deja de ser un poco curioso, ¿no? Y con la que le ha permitido mantener a flote el gobierno de Rajoy vía Soraya Sáenz de Santa María. A mí me parece curioso. Yo no sé ahí quién se ha equivocado de los dos, pero me parece cuando menos sorprendente, ¿no? Y no sé si estos dirigentes de estos medios de comunicación tienen conciencia de a quién están apoyando, de a quién están encumbrando y de a quién están dando un altavoz para que difunda un mensaje que para ellos, si es que ese mensaje llega al gobierno, será letal. No lo entiendo muy bien.
Yo la política que establece el gobierno con respecto a este tipo de temas a mí me llama mucho la atención porque todos sabemos perfectamente que se mantiene en contacto, que se mantienen comunicaciones, es decir, que la prensa y sobre todo la televisión tiene una cierta cercanía. Y en estos momentos no lo digo de forma peyorativa, lo digo que existe esa cercanía y que se hablan este tipo de cosas.
No, entonces, ¿no será usted de esos conspiranoicos que piensan que el gobierno destituye directores de tres medios de comunicación de alcance nacional en un mes, ¿no?
Porque le dan el canon a él.
Pero vamos a ver, o sea, a lo que voy es a que estábamos comentándolo antes, o sea, el primer mensaje que salió de ese mismo gobierno, porque a fin de cuentas Arriola, yo creo que podemos decir todos abiertamente que forma parte de ese gobierno.
¿Cómo?
Era que, claro,
en calidad de valido.
Era que precisamente les interesaba, claro, si tú eres una televisión, tú miras a Pablo Iglesias, tú te das cuenta que Pablo Iglesias hace audiencia, tú te das cuenta de que los mensajes son precisamente a favor, dices, pues venga, adelante con los faroles, ya independientemente de las ganas, que en el caso de las estas son evidentes, en el caso de Telecinco yo estoy convencido que lo único que busca es negocio y audiencia, pero si escuchas esos mensajes dices, venga, pues vamos adelante. Sí, claro, pero unos meses después tú escuchas los del presidente del gobierno y te dice exactamente lo contrario, cuidado esas televisiones que no sé qué, claro, las televisiones deben estar diciendo, bueno, oiga, vamos a ver, nosotros tenemos contactos, claro. Nosotros estamos hablando, usted nos dice primero A, luego nos dice claro. B cuando le van mal las encuestas, ¿se quieren ustedes aclarar? Porque claro, ahora a ver quién le quita la pedita en dulce a las televisiones.
Sensación, por tal como usted lo describe, que aquí en este gobierno nadie elabora un plan a medio y largo
plazo.
Como
que da la sensación,
pero efectivamente,
¿hay alguna duda?
Estamos improvisando día a día, lo cual es para echarse a temblar.
Y minuto a minuto.
Pero no solamente el gobierno, es que los propios grupos de los medios de comunicación, porque efectivamente esto se ha propiciado de los medios de comunicación y no estaban oyendo el mensaje. Y el otro día, lo que hizo Pablo Iglesias cuando hizo esto con Iñaki Gabilondo, y después de ver lo que ha sucedido con Maduro y todo esto, se ve que aquí ya se está jugando fuerte. Y se está jugando fuerte con unos medios de comunicación absolutamente entregados. Estoy hablando de los grandes grupos. Al poder. al poder, pues simplemente, sí, hombre, o al poder.
La 4 y la 6 no hace más que alabar.
O al poder del dinero, pero si es que esta gente vive de ello.
Por Dios, pero que hay medios de todo aquí.
No, ya, ya, sí.
Lo que hace la sexta.
Yo estoy viendo.
Antena 3.
¿Desde dónde salió Pablo Iglesias? Desde Intereconomía y desde 13TV. Y luego.
Vamos. En 13TV estuvo dos veces. Bueno. O sea, que si esa fue la campaña de lanzamiento.
Cuando empezó. Y a partir de ahí le ficharon la sexta.
Si nos vamos a pelear ahora por ver quién lanzó a Pablo Iglesias, igual que él se pelea con el PSOE por lo del 13M.
No, pero si es que solamente
que ayer los oyentes decían que el padre de Pablo Iglesias soy yo.
Sí,
o sea,
sí.
Reclamo
bueno,
mi paternidad.
Yo estuve presente aquí. Yo estuve aquí presente en una entrevista que hizo usted durante media hora.
En enero
de este año, o sea que a lo mejor, o sea, pero
¿quién conocía a Pablo Iglesias antes de esa entrevista?
Pero lo que está claro es que si Pablo Iglesias, porque yo pensé el otro día cuando estaba hablando con Iñaki Gabilondo, digo, este chico no tiene abuela, pero a lo mejor no es que no tenga abuela, es que está echando un órdago, y está echando un órdago a la grande. Dice, aquí, a mí me vas a tocar al herrejón, a mi chica y a mis cosas. No, vamos a jugar fuerte.
No, y además no tiene abuela.
Yo soy.
Y
yo,
además no tiene abuela.
Aparte.
Además se inventa la mitad de las anécdotas.
Y un afán desmedido por el poder, pero el órdago lo ha echado a la grande. Yo la trinchera la tengo yo. Y yo que estoy al otro lado de la trinchera del PP, ya no del PSOE ni de Izquierda Unida, sino del PP, soy yo. Y porque yo monté aquello,
lo
yo
que está
estoy
claro
aquí.
Es que aquí los damnificados van a ser, o sea, si vamos a ir a ese enfrentamiento PP Podemos, los damnificados están clarísimos. Por un lado, pues todas las fuerzas regeneradoras sensatas, es decir, UPyD, Ciudadanos, Vox, claro, que verán cómo pues parte de la gente que les podía votar se refugiara en el PP para pararle los pies a Podemos, y por el otro lado PSOE e Izquierda Unida, que van a desaparecer, pero vamos, desaparecer literalmente.
Hombre,
absorbidos.
Izquierda Unida sí, yo por... creo que el PSOE tiene demasiada inercia como para desaparecer, y de hecho las encuestas de las que se dispone le dan más desaparición en unos sitios que en otros. En Andalucía resiste bien el PSOE. El que puede desaparecer es Pedro Sánchez.
La de ayer era demoledora en el Confidencial, 16% de voto el PSOE.
Tiene un riesgo real.
No vamos a los tiempos de Carrillo con el Partido Comunista.
De desaparecer, en fin, yo creo que conservará algunos bastiones, y yo creo que el que sigue tiene un riesgo serio de desaparecer es Pedro Sánchez, de haber sido Pedro Sánchez el fugaz. Sí. Y que Susana Díaz recupere ahí el timón y se ponga al frente. Es decir, que lo que pasa es que ahora está todo abierto. Es que en la política española no se pueden hacer pronósticos a 6 meses, porque te cambia todo el escenario de un día para otro, dependiendo de un volantazo, porque como muy bien dice Carlos, y yo suscribo, aquí no hay planes a medio largo plazo. Aquí se trabaja en el cortoplacismo más absoluto.
Pero aquí,
y entonces,
Isabel, aquí el problema...
Menos Pablo Iglesias. Ese sí que va a piñón fijo y sabe lo que quiere y a dónde va. Lleva años, además.
Eso parece, sí.
Ese es el que sabe muy
aquí
bien a dónde va.
Aquí el problema es que lo bueno... O lo que puede mantener las opciones constitucionales, de momento, quien debería vigilarlas, improvisa. Y lo malo, es decir, lo que las puede romper, eso no improvisa.
Eso
tiene estrategias a largo plazo. Claro. Las tiene el separatismo, que las tiene totalmente trazadas, y tiene una estrategia además que es diabólica y que está funcionando precisamente porque no se le han parado los pies, al revés. Sí, sí. Se le han dado todas las facilidades del mundo. La tiene el populismo, que lo único que pretende es reventar nuestro sistema constitucional, y tiene una estrategia trazada clarísima de ir paso a paso devorando primero a Izquierda Unida, que de hecho se ha prestado, y posteriormente al Partido Socialista. El debilitamiento del Partido Socialista, ahora yo creo que es evidente, tiene inercia, eso es totalmente cierto, es decir, el primer envite sí que lo aguantará, cuidado como siga por esta senda, porque en 2 o 3 envites, es decir, hablo de en 2 o 3 elecciones generales, como se mantenga en esta tesis y Pablo Iglesias consiga sobrevivir, se los zampa.
Oye, en Italia desapareció.
En Italia desapareció
el Partido Socialista, pero si no tardó mucho.
¿Me permiten ustedes que hagamos una breve pausa publicitaria? Porque está a punto de empezar a tirarme tomates Carlos desde la cabina de control. Y les voy a añadir otro elemento a esta especie de lucha de trincheras que me ha llamado mucho la atención gracias a doña Carmen Carbonell.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Masical, Masical, ponte un Masical. El agua mejorará y tu vida cambiará.
¿Pero qué me estás cantando? Rebobina y empieza de cero.
¿Ya estás harto de cancioncitas y de que otras marcas te quieran vender la moto con la excusa de la Navidad? ¿Quieres un motivo verdaderamente navideño para comprar Masical? Pues mira, si aprovechas y lo compras ahora por 99 euros, el precio de uno, te llevas dos y un regalo a elegir. Tendrás un Masical para ti y otro que podrás regalar a quien tú quieras en estas fechas en las que si no regalas, pareces un tacaño. ¿Has visto qué buen motivo? Entra en masical.es o llama al 902-107-109 y cómpralo ya mismo. Masical no es una mentira, por eso tampoco lo es nuestra publicidad. Recuerda, 902-107-109.
Estos días en mi casa hay adornos, guisos y uvas, los niños de vacaciones, pero a mí no me perturba. Tengo fibra y tele, tengo cine y series, 100 megas de fibra y 80 canales. Tengo fibra y tele, tengo cine y series, 100 megas de fibra y 80 canales. Na, na, na,
esta Navidad Fusión Televisión te sigue dando más, 100 megas de fibra y más de 80 canales. Regálatelo en tu tienda Movistar.
El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga, en la calle Afligidos, junto a la catedral en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Este museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista. Museo Rebello de Toro, visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, estamos poniendo muchas cosas sobre la mesa para tratar de analizar la realidad. Ya saben ustedes que a nosotros pues nos gusta, con las noticias, ir al fondo para ver qué hay detrás, ¿no? Estamos hablando de pues esa sorprendente recuperación del 11M y de todo lo relacionado con él, que ha hecho Podemos, de la que parece deducirse que busca el enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el PP, como respuesta a los ataques que está recibiendo en estas últimas semanas por los temas de Rejón y demás. Estábamos viendo que eso, pues, a quien va a perjudicar fundamentalmente es al resto de partidos renovadores, que verán cómo el voto llega hacia el PP por el efecto del miedo. Perjudicará a PSOE e Izquierda Unida porque Podemos se convierte en el voto útil de la izquierda y podríamos ir a un enfrentamiento a cara de perro, PP versus Podemos. Y dentro de eso, pues, ya hablábamos antes de ese aviso que lanza Rajoy a televisiones que dan demasiada cobertura inexplicable a Podemos, el otro día en un acto con empresarios, ¿no? Pues bueno, ahí tenemos un elemento añadido. Publica El País en portada la siguiente noticia. Roures posee 250 millones en 150 cuentas, un tercio de ellas, es decir, 80 millones... 80 y algo millones en paraísos fiscales. El País saca esta información sobre cuentas en paraísos fiscales de Roures. ¿Y quién es Roures? Pues hombre, vamos a tratar de explicárselo a los lectores. Roures es media pro, ¿no? Pero vamos, yo creo que la cosa va por otro lado.
Y sus antiguos trabajadores en el Fogasa.
Leo exactamente. En enero de 2012... público despidió a la práctica totalidad de su plantilla mediante la aplicación de dos ERE tras el cierre de la edición impresa del diario el 22 de mayo de 2012. Estoy leyendo de la Wikipedia, no del país, ¿eh? Una asociación de extrabajadores y lectores acudieron a la subasta para adquirir el rotativo, que sorpresivamente fue adjudicado de nuevo al grupo de Roures. Es decir, Roures es público. ¿Y quién es público? Pues público es el medio que ha constituido el soporte de lanzamiento de Pablo Iglesias al estrellato político. Soporte de lanzamiento en dos vías distintas. Uno, con lo que es el medio online, por supuesto, haciéndose eco de todo lo relacionado con Pablo Iglesias. Y segundo, sobre todo, alojando la tuerca, el debate de Pablo Iglesias, que fue el que le ha dado, hombre, prestigio en las redes. Antes estaba en Canal 33 ese debate de la tuerca, pero se fue a público.
Y alojando, es decir, en todos los sentidos. Es que el plató que se utiliza allí está en público.
Está en público. Pero con lo cual,
los antiguos trabajadores de público, y lo digo porque conozco a uno muy bien, están en el Fogasa. Este señor que tiene 70 y tantos millones en sociedades, según publica hoy El País, supongo que será cierto, El País no suele columpiarse con esas informaciones, este tiene a sus antiguos empleados en el Fogasa. Es que ni siquiera les pagó la correspondiente indemnización por despido y cerró porque, según él, estaba en quiebra. Manda. Viva la coherencia, ¿eh? Viva la coherencia, con lo cual, y la progresía.
Con lo cual tenemos El País, es decir, alineado con lo que sería el eje PP-PSOE, dos días después de Rajoy lanzar su aviso, saca esta información contra el dueño de público, principal plataforma informativa de Podemos en las redes.
Bueno,
a mí no me parece casual. ¿Qué quieren que les diga? A lo mejor es que soy muy mal pensado, ¿no?
Un grupo MediaPro que fue el impulsor de toda la plataforma famosa de La Sexta, etcétera, etcétera, que posteriormente adquiere Antena 3. Claro que no es casual. Claro que no es casual. Vamos a ver, este es de ese tipo de informaciones que al señor Roures le pueden hacer mucho daño, porque él, que se definía como trotskista, recordémoslo, era un señor que viajaba en jet privado. Entonces, claro, estos trotskistas de multicuentas...
El trotskismo bien entendido empieza por uno mismo.
Sí, el trotskismo, que debe venir de trotskismo y debe venir el de la tuerca.
No es que lo reconocía, es que fue militante de la Liga Comunista Revolucionaria en Barcelona.
Claro, porque hacía gala, o sea, que no era una persona que dijera se esconde después de ser multimillonario. No, no, él decía que era trotskista y multimillonario, que viajaba en jet privado. Y
además se enfadó muchísimo porque los cafés en el Palace eran muy caros.
Y él dijo que hay ricos que no son hijos de puta. Verbigracia él, que tiene 20 tantos pisos. Eso depende, uno es rico, uno es o no es hijo de su madre, dependiendo de su discurso, no de su dinero o de lo que haga con él, porque vamos, a mí es que me parece una cosa inconcebible. Ahora que El País está defendiendo al PSOE, lógicamente, es que insisto, el primer amenazado por Podemos es el PSOE. El primero es Izquierda Unida, que yo creo que ya se lo ha merendado. Esos ya están muertos, los de Madrid, hay que ver lo que ha pasado. Ahí está el pobre Gregorio Gordo y tal, intentando salvar los restos del naufragio, pero que no hay, que están.
Tania Sánchez queda por cesada a todo
uno de los ejecutivos. Pero cuidado, El País, el PSOE y al PP, porque hay que recordar también, hay que recordar que una de las batidas más importantes, de los ataques más importantes que tuvo Zapatero, fue cuando dieron a MediaPro, dieron La Sexta, y entonces salieron ahí con él a dos páginas, pero, o tres páginas de negocios, diciendo que el plan económico de Zapatero. O sea que ya el país ahí juega aquí. De todas maneras, aquí hay mucha gente que está jugando con las cartas marcadas. Eso es una cosa evidente. Pero hay una cosa que quería decir, que no se me vaya. Es que estamos un poco preocupados, preocupados. Hay que estar bastante preocupados por si Podemos va a ir contra la Constitución. Es que este gobierno ya está yendo contra la Constitución. Es que aquí hay un denominador común, que es que la Constitución no se está preservando ni se está defendiendo. Este gobierno está defendiendo la Constitución en materia del secesionismo catalán. Este gobierno está manteniendo la Constitución cuando está haciendo cosas como la Ley de Seguridad Ciudadana. Que
sí,
está ahí.
¿Qué tiene la Ley de Seguridad Ciudadana de anticonstitucional?
Pues que nos quite la tutela judicial. O sea, algo tan...
¿Te quitan la tutela judicial?
¿Cuándo te la quitan?
¿Dónde? ¿Qué te quitan la tutela judicial? A mí la Ley de Seguridad Ciudadana me parece...
Las escuchas lo único que hace es anticipar el momento en el que tú las puedes encargar seguido tienes que comunicarlo al juez. Es decir, en vez de esperar a que un juez que te las tiene ciento y pico horas o 200 y pico horas o 200 y pico días esperando...
Pues entonces, solucioname todos los problemas del Consejo General de Poder Judicial, la autonomía... No,
sigas subiendo el ámbito de discusión, acabamos en martes.
O una cosa o la otra.
No, no acabamos, no, no acabamos
bueno, el debate. Señores, lo que no se puede don retirar, Víctor, don Víctor, lo que centremos no puede, el
lo,
tiro,
lo
por
que
favor.
No se puede retirar es la tutela judicial.
Lo que no
y
se
no
retira.
Que retirado, si te lo acabo policía, de explicar. No, 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 sí, claro que se ha retirado para las escuchas. Incluso que la
se
posibilidad...
Te acabo de explicar que no.
Y, no me lo has explicado. No. Tú me has dicho que no y yo te digo que sí. Y es más... Claro que me he mirado a la ley. ¿Y te has fijado que la policía puede incluir troyanos en tu ordenador para hacerte
y acto seguido comunicárselo al juez?
¿Pero cómo que acto seguido? Primero es el juez y luego investiga. No, no, hombre.
A ver, Víctor, si quieres que hablemos sobre la ley de seguridad ciudadana,
lo que quiero hablar es
un momento, como luego
Como luego hablaré
con don Víctor de esos temas más tecnológicos.
A mí me parece que no se puede dejar sobre esta mesa que este gobierno está incumpliendo la Constitución y no rebatir. Yo creo que no, bueno, esto es tu opinión, lo has dicho, yo creo que este gobierno
es que no he terminado de decirla porque he sido saltado cuando estoy diciendo, ¿no?
Y cuando ibas por el minuto 3, sí. Sigue, venga.
Sigue.
Oye, perdona, Carlos, yo no estoy aquí, bueno...
Yo me deja usted que complete su argumento con el artículo de la Constitución que dice que no podrán ser intervenidas las comunicaciones telefónicas, telegráficas...
Y telemáticas
de los españoles sin la autorización judicial... Pues oiga, cualquier ley que diga que alguien puede intervenirme en las comunicaciones sin que previamente un juez haya dicho...
Lo de previo lo acabas de poner tú, ¿eh? Es sin autorización judicial.
Vamos a ver, si a mí alguien me interviene y en ese momento de la intervención no existe la autorización judicial, claro. Eso es un incumplimiento flagrante de la Constitución, lo siento.
Según eso, y te remito otra vez a la Constitución, tú no puedes detener a una persona sin que medie una acusación, todas las detenciones en caliente que realiza la policía no se podrían realizar.
Es que son cuestiones distintas. La interceptación.
Pero déjale terminar, don Víctor.
Más bien empezar. Vamos a ver. Esto es muy básico. O sea, lo que se está defendiendo en estos momentos en esa ley de seguridad ciudadana es que la policía pueda actuar cuando ve la evidencia de un delito. Y acto seguido tiene la obligación, según aparece en esa misma ley, de comunicárselo al juez. Es decir, no es sin autorización judicial. La única cuestión es que no se espera a que te dé la autorización judicial al juez, sino que una vez que tú lo haces, se lo tienes que trasladar al juez. Y el juez te dice si es correcto o si no es correcto. En caso de que te diga que no es correcto, tienes que eliminar todo el plan de intervención, de escuchas, etcétera, etcétera.
Que además mientras tanto,
ya te lo han intervenido. Claro, y usted y yo, don Carlos, sabemos cómo funciona este país y sabemos lo fácil que es, por ejemplo, intervenirle a don Carlos Cuesta, que está investigando algo que molesta al gobierno, las comunicaciones. Y luego coges y dices, a ver, niño, envía esta comunicación al juez, pero equivócate al poner una letra del correo electrónico.
O se me ha olvidado.
Se ha traspapelado.
Pero entonces, metámonos con la práctica habitual de determinadas cosas que ocurren en este país, pero no con la ley de seguridad ciudadana, porque
la ley permite eso.
Si estamos hablando de Estado de Derecho
y nos da miedo Podemos porque se va a cargar la Constitución que conocemos, no te la cargues tú que estás en el gobierno.
Ahora puedo hablar yo, un momento, me están
ustedes llevando la tertulia a un tema en el que no quería todavía entrar porque lo voy a tratar luego con Víctor Domingo en la tercera
hora. Pero es que yo quiero rebatir la mayor, o sea, este gobierno podrá tener muchos fallos, podrá dejar mucho que desear en muchos aspectos, pero no es un gobierno que esté atacando la Constitución española. Yo sé lo que va a hacer Podemos, o me lo puedo imaginar, porque estoy viendo lo que ha pasado en Venezuela, lo que pasó en su día en Cuba, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en países que están aplicando la ideología de Podemos y se han cargado cualquier sistema constitucional, cualquier valor democrático y además la economía.
¿Podemos cambiar de tercio?
Pero si es usted quien ha introducido el tercio, usted tira la piedra y luego esconde la mano. Usted dice, el gobierno incumple la Constitución. Bueno, pues no, yo digo que que esta ley de seguridad ciudadana desde luego no es inconstitucional. Bueno, ya veremos a ver qué dice el Constitucional.
Si todavía es independiente.
Vamos a ver, el Constitucional, para empezar, no ha sido independiente nunca. Nunca ha sido independiente. Desde su mismo nacimiento, el Tribunal Constitucional ha estado politizado y además como tal.
¿Quién pone el Constitucional? ¿Quién pone el Consejo General de Poder Judicial?
Pero vamos a ver, un ejemplo.
Es que
usted da unos bandazos que es imposible debatir. Usted me parte de la ley de seguridad ciudadana al Constitucional, de ahí a Podemos. Sí, es imposible debatir, perdóneme, o nos centramos o no hay debate posible.
Yo me centro, yo le compro a usted el argumento de que Podemos es un peligro para la Constitución y para la democracia. O más concretamente, Pablo Iglesias y el grupo dirigente de Podemos. Se podría entrar en disquisiciones. Pero si quiero lo hago extensivo a todo Podemos. Podemos es un peligro para la Constitución y la democracia. Ahora, yo, lo siento, soy muy simple. Leo, artículo 18.3 de la Constitución. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Si a mí un policía, antes de tener resolución judicial, me interviene en las comunicaciones, se está incumpliendo la Constitución. Este gobierno incumple el artículo 18.3 de la Constitución.
Por ejemplo, Luis, eso no implica que se tenga que revelar el secreto. O sea, tú puedes conseguir esa telecomunicación, tú puedes conseguir el contenido y no revelarlo, porque se considera que mientras que está bajo custodia policial no ha sido revelado. Eso es así. Y déjame que ponga un ejemplo muy llamativo, por ejemplo, de algunas cosas que han ocurrido ahora. El enfrentamiento de los Riazor Blues, por ejemplo, con la gente del Frente Atlético. Uno de los problemas a los que se aludió era la falta de comunicación que hubo entre determinados cuerpos y las informaciones de la policía en Galicia y precisamente la información que necesitaba la policía en Madrid. El problema que está ocurriendo en muchísimas ocasiones es que esa información, cuando se traslada, se tarda en trasladar y una vez trasladada se tarda en poner a disposición del juez y el juez todavía tarda más en permitir precisamente la interceptación de ese tipo de comunicaciones. Resultado, no se llega a tiempo.
Me va usted a decir que la policía que tiene infiltrados esos grupos no sabía cuáles eran los teléfonos hace tiempo y no...
Lo que te he dicho, Carlos, es que podían haberlo
intervenido semanas antes.
Luis, es que no te he dicho eso. Lo que te he dicho es que desde que se traslada al juez y el juez te permite precisamente interceptarlas de forma abierta para poder saber cuándo van a venir, dónde se van a reunir, etcétera, etcétera. Y te hablo de este tema como te podría hablar de la próxima que monten la gente de Podemos, la gente de Izquierda Castellana, la gente de Doris Venegas, sí, etcétera, etcétera.
O la próxima que monte algún periodista que quiera sacar alguna guarrería del actual gobierno.
Cuando tú permites a la policía interceptar comunicaciones, se lo tienes que permitir bajo la premisa de que lo que van a intentar interceptar es precisamente el peligro de un delito, que luego hay un policía o un gobierno que se lo salta, darle al gobierno
la posibilidad de saltarse la Constitución pensando que va a hacer un uso bueno de esa de saltarse la Constitución.
Sí, lo estás poniendo malo. La Constitución lo que dice es que tienes que mantener el secreto y el secreto claro que se mantiene en dependencias policiales.
Usted es policía, usted tiene acceso al contenido de mis conversaciones, pero como usted es policía y no se lo va a revelar a nadie, no he perdido el secreto. Oiga, perdone, si yo estoy hablando de intimidades con mi señora, usted señor policía, ¿qué le importa?
Es que cuando se te permite interceptar una telecomunicación también ahí se escuchan las infidelidades de la señora. La única historia está en que eso queda entre la policía y el juez decreta que eso no forma parte del sumario y se mantiene el secreto.
¿Por qué salen los medios de comunicación interceptaciones electrónicas y telemáticas y SMS y cosas que no están ni siquiera en los sumarios?
Se roba dinero de los presupuestos.
Permítanme,
si no voy a interceptar yo esta tertulia.
Tiene los filtra, por eso sale.
Claro.
Los SMS del pequeño Nicolás o los SMS de Bárcenas no salieron porque los filtraba la policía ni un juez. Han salido porque los ha filtrado uno de los dos teléfonos que los tenían. No tenga usted ninguna duda. Ni los ha filtrado un juez.
Y los SMS
de Bárcenas los filtró la policía.
Doña Isabel, por Dios, que usted conoce perfectamente casos donde se han filtrado a la prensa.
¿Desde la policía? No.
No, desde cargos del Ministerio del Interior que tenían acceso a esa información.
O desde las operadoras telefónicas, que son los que tienen toda la información.
Caso Gal, ¿quién pasó muchas informaciones al periódico El Mundo? ¿Hablamos del Ministerio Belloc, por ejemplo? ¿Quién era la garganta profunda del caso Gal?
Pero el caso Gal estaba judicializado.
Claro, y informaciones que tenían acceso a través del Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior se filtraban a la prensa.
¿Quién filtra SMS? Y supongo que estaría refiriéndose o a los de Bárcenas famosos o a los del pequeño Nicolás.
La ley,
pero que no era nadie de la policía, ni era nadie de un juzgado.
Bueno, yo creo...
Y el caso Gal estaba judicializado. Si alguien filtró un caso judicializado, porque estaba bajo la instrucción del juzgado de instrucción. Me parece que era número 5 de la audiencia
Se filtraban secretos de sumario.
Toda la vida se han filtrado secretos, pero eso no tiene nada que ver con la ley de seguridad ciudadana.
Le damos al gobierno la posibilidad de que me grabe las comunicaciones a través del Ministerio del Interior y luego confiamos en que no va a filtrar.
Le digo es que filtraciones judiciales hay y las ha habido siempre y salen de los juzgados. Las filtra una de las partes interesadas, las filtra el fiscal, las filtra... Pero salen de los juzgados, no de la policía. Los juzgados filtran muchísimo más que la policía, mucho más.
Si nos creemos que hasta ahora no se estaban haciendo escuchas totalmente ilegales, y eso no depende de la ley de seguridad ciudadana, las escuchas ilegales se hacían encargándolas sin ningún tipo de control, ni judicial ni no judicial. Explicadme para qué, entonces les va a afectar la ley actual.
No, yo lo que le voy a explicar a usted es lo que nos hace falta en esta mesa de tertulia para recuperar un poco la dulzura, la caramba. Necesitamos un poquito de vitamina C con los mejores cítricos del mundo mundial, que son los de Naranjas Gourmet de Orihuela, ¿verdad, Jessica?
Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Te has tomado ya tu aporte diario de vitamina C? ¿No? Pues en invierno es fundamental y con Naranjas Gourmet de Orihuela ya no hay excusas. Te llevan donde tú les digas tus naranjas, mandarinas, limones o pomelos recién recogidos del árbol, como siempre 100% naturales. No les añaden ningún tipo de conservante, ceras reparadoras o abrillantadoras. Ni siquiera pasa por cámaras frigoríficas. Además, solo te ofrecen la fruta que está en su momento óptimo de maduración. Por ejemplo, ahora sus naranjas navelinas, muy valoradas por ser la variedad más temprana que se cultiva en España. Es muy jugosa y se utiliza tanto para mesa como para zumo. O sus mandarinas clemenvillas, que son más fáciles de pelar y tienen un sabor realmente inigualable porque son un híbrido entre mandarina y pomelo. ¿Quieres más información? ¿Quieres hacer tu pedido? Bueno, pues es sencillo. Llama al 966-288-008, 966-288-008 o entra en la web naranjasgourmetdeorihuela.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Doctor Martín Vázquez, ¿por qué es tan importante dormir las horas necesarias?
Porque levantarse tras un sueño reparador es uno de los mejores síntomas de salud. Pero para conseguirlo, además del número de horas, debemos de haber disfrutado de un sueño natural y de calidad.
¿Dormax nos ayudaría a conseguir este resultado?
Por supuesto. Gracias a su formulación rica en extractos relajantes y melatonina, Dormax es la ayuda más natural para conseguir un sueño prolongado y de calidad durante toda la noche. Con Dormax alcanzaremos nuestro objetivo, ganar en salud cada mañana.
Disfrutar de un sueño natural y prolongado es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
¿Qué vino has comprado?
Este.
¿Y el queso?
El de siempre.
¿Y qué jamón?
¿Qué jamón voy a comprar? Pues el mejor, Redondo Iglesias, que Ibérico Serrano está buenísimo y además tiene un precio estupendo.
Redondo Iglesias, el jamón de los que saben.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, hay un tema que no quiero que se me escape. Tenemos en la mesa de tertulia con nosotros, acaba de entrar por la puerta del estudio, doña Beatriz Becerra, eurodiputada de UPyD, con quien vamos a hablar después de las 10 de algo que seguro que muchos de ustedes se preguntan. Perdóneme la expresión, doña Beatriz. ¿Cuánta pasta levantan los eurodiputados? Bueno, pues UPyD ha sido el primer partido que ha sacado una información completa de todos los conceptos por los que los eurodiputados reciben dinero a final de mes o a final de año. Está la información en la web, luego diremos cómo pueden ustedes acceder a ella, pero doña Beatriz ha sido tan amable de acudir a nuestra invitación para explicarnos así de viva voz cuáles son todos esos dineros de los eurodiputados y qué mecanismos de fiscalización hay sobre ellos, que en el caso de algunos me temo que es ninguno o casi ninguno, pero eso lo haremos después de las 10, doña Beatriz, muy bienvenida.
Muchas gracias.
En estos minutillos que quedan hasta entonces, yo quisiera con nuestros tertulianos del día comentar ese regalo navideño, esa lotería de Navidad que el gobierno ya está empezando a anunciar para las comunidades incumplidoras del déficit. Al parecer el gobierno está debatiendo, según La Vanguardia informa hoy, perdonarle a las comunidades que han incumplido sistemáticamente el déficit, o sea, Cataluña, Valencia, etcétera, la totalidad o parte de eso que en teoría era un préstamo, el Fondo de Liquidez Autonómica. Con lo cual, pues como comprenderán ustedes, las autonomías que sí que cumplieron están encantadas de la vida, ¿no?
Claro.
Es una ironía.
Esto ahí está muy bien.
Ahí hay dos partidas que la gente yo creo que se va a quedar a cuadros cuando escuche el volumen total con las que se ha asistido a las comunidades autónomas. Una, la de pago a los proveedores, incluida a los ayuntamientos. Entre el Fondo de Liquidez Autonómica, que es de lo que se está hablando ahora, y el mecanismo de pago a proveedores, es decir, que se pagaban las deudas que habían dejado o abiertamente sin pagar o escondidamente sin pagar comunidades autónomas y ayuntamientos, suman en estos momentos 136.000 millones de euros. Lo digo para que nos hagamos una idea, el rescate solicitado a la Unión Europea de las entidades financieras fueron 41.000 millones. ¿Vale?
O sea, estamos hablando de cinco Bankias, ¿no?
Aproximadamente.
132.000 millones de euros.
Aproximadamente, ¿vale? De esa parte, lo que se está hablando ahora de esto que llaman reestructurar, a mí que me expliquen qué es esto de reestructurar. Reestructurar, teniendo en cuenta que son deudas que tienen entidades públicas, significa que se lo trasladas a los ciudadanos y a las empresas, que son los que pagan el sistema tributario español. Estaríamos hablando de en torno a 50, 50 y pico mil millones de euros. Es decir, para que nos hagamos una idea, es un pago entero del IVA de todos los españoles durante un año. Un IVA entero. ¿Vale? De eso es de lo que estamos hablando, que deben las comunidades autónomas, y ahora explico en cómo se reparte este deber, deben las comunidades autónomas precisamente a través de ese mecanismo que fue de rescate y al cual no acudieron las comunidades autónomas que sí cumplían con sus deberes, solamente fueron las más incumplidoras. Ahí se ha llevado la palma Cataluña. Cataluña se ha llevado cerca del 40% de esta cuantía. Es decir, estaríamos hablando de que si se perdona, se estarían perdonando entre 20, 20 y pico mil millones de euros a Cataluña. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea.
O sea, tanto como el rescate de Bankia.
Efectivamente, clavado, porque el rescate de Bankia fueron 22.000 millones de euros. Y sería, en caso de que se reestructure, como está ahora de moda, que ya lo ha puesto de moda el señor Pablo Iglesias, cuando habla de impagar deuda, le llama reestructurar. Si se reestructura al 100% y no se paga, significa que a todos los españoles nos pasan un nuevo rescate de Bankia, pero en esta ocasión el tema sería dramático, porque el caso Bankia está en los tribunales. ¿Vale? Sin embargo, resulta que este tema no está en ningún tribunal. Y, lógicamente, si estamos hablando de que se le ha quitado dinero a la gente, digo yo que en el mismo tribunal debería acabar, ¿no? Entonces, yo no sé qué es lo que se va a hacer. No sé si esto es una filtración de parte catalana, no sé si realmente hay intención por parte del gobierno de abordar esto, no lo sé. Hasta el momento siempre se había defendido la idea de que esto era un préstamo y que lo tenían que devolver. Como sea cierta la información que da la Vanguardia, esto significa literalmente que nos van a colgar, para que nos hagamos una idea, 20 y pico mil millones de euros más o menos es la recaudación de todo el año a todas las empresas del impuesto de sociedades.
Significa algo más perverso todavía, Carlos. Significa que después del órdago del 6N o del 9N, la reacción del gobierno, en vez de ser de castigo, de decir vosotros os habéis saltado a la torera la legalidad constitucional, la sentencia del Tribunal Constitucional, etcétera, y ahora os va a caer todo el peso del Estado de Derecho encima, en vez de hacer eso, que es lo que hace un gobierno serio, hacen lo contrario. Componenda, más dinerito, te reestructuro la deuda, es decir, te la perdono, te la condono, se la cuelgo sobre las espaldas del resto de los españoles, a ti te hago un donativo y tal, y pelillos a la mar. Es decir, el mensaje es perverso.
Demoledor.
Demoledor. Y el mensaje que se transmite a las comunidades cumplidoras, como por ejemplo la de Madrid, que ha recortado en servicios, que ha recortado en sanidad, que ha recortado en educación, que ha recortado en las principales partidas de gasto, porque es en las únicas en las que realmente se puede ahorrar, y que no tiene policía autonómica, y que no convoca referéndums inconstitucionales, y que no hace construcción nacional, etcétera, etcétera. Cuando digo construcción nacional le pongo comillas, por supuesto, es decir, que no derrocha el dinero en aventuras soberanistas, pues esas les toca pagar los guateques de las otras. ¿Cuál es el mensaje? Si yo, desde luego, fuera el presidente del gobierno de la Comunidad de Madrid, diría, el año que viene va a cumplir el déficit tu tía Rita la Cantadora. Yo me lo voy a gastar todo lo que tengo y lo que no tengo, voy a hacer electoralismo, me voy a amarrar las elecciones y ya me resolverás tú luego la patata caliente. El problema, claro, es que el mensaje es demoledor.
Bueno, hacemos una pausa publicitaria, boletín de las 10, y entramos a explicarles a ustedes pormenorizadamente todo lo que ganan los eurodiputados en Bruselas. Tanto lo que ganan con control y fiscalización, como lo que ganan sin tanta fiscalización.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
El agua del grifo suele llegar en perfectas condiciones, pero a veces arrastra partículas que se depositan en tuberías y maquinaria, originando averías. Te proponemos una solución muy económica, Masical. Noelia Teruel, directora comercial de Masical, muy buenos días.
Hola Marta, buenos días. Masical es un dispositivo contra la cal que nos aporta importantes beneficios en el agua para nuestra maquinaria, para la limpieza y para nuestra economía. Un agua ideal también para beber o para cocinar o para la higiene y el baño. De hecho, muchos oyentes piden Masical porque les pica la piel después de la ducha, y este es un problema que causa el agua con exceso de cal.
Oye, Noelia, ¿y la cal que ya está pegada dentro de las tuberías y en la maquinaria por donde pasa ese agua, también la elimina Masical?
Efectivamente, Masical es un aparato contra la cal que primero limpia, realiza un efecto de limpieza arrancando la cal incrustada desde tuberías, grifos, sanitarios y electrodomésticos y una vez colocado evita nuevas incrustaciones y depósitos de cal. Con lo cual, lo primero que vamos a notar es cómo recuperamos ese caudal de agua perdido. Es un aparato, además, que no precisa mantenimiento, dura de por vida y se coloca sin obras abrazado a la tubería donde está su contador de agua o la llave de paso.
Y además está garantizado, Masical.
Sí, de por vida y además un año a prueba. Marta, qué mejor garantía de confianza. Disfrute de Masical durante 365 días y en caso de que no le convenza por lo que sea, tiene la garantía de devolución. Lo devuelve y recupera su dinero.
Dinos cómo podemos conseguir nuestro Masical.
Marta, hoy domingo tenemos una promoción muy especial para los oyentes de Es Radio que escucháis ahora, la radio en directo. Dos Masical por el precio de uno, 99 euros, más unos pequeños gastos de envío. Tiene para dos viviendas o para compartir esta promoción y así tocan a medias. Y si lo pide ahora en el 902-107-109, le añadimos un práctico artículo de regalo a elegir.
Ya lo saben, muchas gracias Noelia. Ya lo saben ustedes, llamen al teléfono de Masical, el 902-107-109. Digan que son oyentes de Es Radio y aprovechense de la promoción para conseguirlo ahora mismo. Repito el teléfono en el 902-107-109 o también a través de la web www.masical.es.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, como les decía, antes de la pausa publicitaria está con nosotros doña Beatriz Becerra, de Unión Progreso y Democracia. Acaba de publicar UPyD, pues, ¿cuáles son las remuneraciones de los eurodiputados? Porque todos aquí tenemos la intuición de que si ganan mucho, que si ganan poco, que si Pablo Iglesias gana no sé qué y dona no sé cuántos, que si... ¿Cuánto dinero se llevan los eurodiputados? Pues oiga, por fin hay alguien que nos lo explica. Doña Beatriz Becerra, ¿qué tal está usted?
Hola, buenos días, Andrés.
Cuéntenos. ¿Qué ganan los eurodiputados y en qué conceptos y qué fiscalización tiene cada concepto?
Bueno, pues desde UPyD lo que hemos hecho realmente es poner orden y establecer una serie de criterios para explicar lo que ya es público. Es bastante curioso demostrar a través de una acción como hicimos este viernes en el que dices expresamente que vas a contar las remuneraciones de los eurodiputados y que haya tal sorpresa y tal... revuelo, ¿no?, respecto al descubrimiento de que hay una partida que no se conocía cuando todo esto está publicado en la web del Parlamento Europeo, que me gustaría dejar claro que es una de las instituciones más transparentes que existen. Otra cosa es que, precisamente en este caso, lo que estemos detectando es que hay una grieta de opacidad que no es aceptable y que no es justificable, precisamente por tratarse de una de las instituciones más ejemplares en ese sentido.
Empecemos
con las distintas cuentas de los diputados. Hay básicamente hay cuatro partidas, de recursos que reciben los eurodiputados. Una es su salario, lógicamente, es un salario que es igual para todos los diputados desde el nuevo estatuto de 2009 y es un salario mensual de 8.000, en torno a 8.000 euros brutos, que son 6.200 euros mensuales. Y ese es un salario neto para todos los diputados, independientemente del país que vengan, no como antes, que eran distintos. Ahora todos los diputados cobran igual. Aparte de esto, los diputados, por razón de su trabajo en un lugar distinto al de su origen, al de su domicilio, tienen unas dietas de alojamiento y subsistencia, se llaman. Son unas dietas diarias que se pagan en función de su asistencia a los a las dos sedes parlamentarias, a Bruselas o a Estrasburgo, y que son 304 euros al día. Y eso es una dieta pura de para cubrir sus gastos de alojamiento, sea donde ellos vivan, donde se alojen, y subsistencia.
¿Esta partida va libre de impuestos?
La de dietas.
La de dietas.
Sí, sí. Pero eso es una cosa que es, vamos,
sí, sí. No, general para a las que la dietas. Gente, sí, cuando va calculándolo,
eso es.
Que vaya sabiendo.
Entonces, estas dietas son las que se refieren al trabajo físico presencial en esos días.
Y esas dietas no requieren justificación en el sentido de que no tiene que presentar la factura del hotel ni
no,
la
no, pero vamos, eso es algo bastante generalizado. Aquí en España sí, pasa igual. Sí, sí. Si tienes un importe por dietas no tienes que justificar. Otra cosa es que vayas a gastos pagados.
Sí.
Esa es la diferencia, ¿no? La dieta es un tanto alzado y tú lo te apañas con eso. Sí. La otra cuenta, que es importante, que no la recibes tú, es decir, el eurodiputado no cobra eso, sino que es un fondo que está a tu disposición, se llama asistencia parlamentaria. Y eso es un fondo de 21.300 euros que te da el Parlamento.
Al mes.
Al mes, 21.300 euros al mes para que los eurodiputados contraten a las personas, a los colaboradores que necesitan para hacer su trabajo.
¿Asesores?
No, asistentes parlamentarios. Asesores son otra cosa. Aquí se llaman asistentes parlamentarios acreditados. Asistentes parlamentarios acreditados son aquellos que están en Bruselas, que pasan su proceso de selección, que tienen una cualificación y están contratados por el Parlamento a instancias tuyas contra este fondo en Bruselas. Además, contra ese dinero mensual, tú puedes contratar asistentes locales, porque tu trabajo no se circunscribe solo a que estés en la sede del Parlamento Europeo. Tú eres un diputado español y tienes que trabajar en tu circunscripción, en tu país de origen. Entonces, tienes la posibilidad de contratar algún asistente local precisamente para, no solamente para tu gestión con la sociedad civil, con toda la acción que pueda haber local, sino para la coordinación. Y de esto os cuento luego también en qué puede convertirse esa capacidad de contratar asistentes locales que no son asistentes parlamentarios, que son o pueden llegar a ser de alguna forma liberados. Uh-huh. Trabajan en el país de origen y dar una estructura paralela al partido.
Ah, o sea que podría estar, va a poner el caso, un sí. asistente de Pablo Iglesias podría ser una persona que estuviese en Madrid.
De hecho, es así. Ahora os cuento un poco cómo está relacionado este con la otra partida. Y el último aspecto, el último concepto para el que se puede utilizar estos 21.000 euros mensuales de asistencia parlamentaria son servicios profesionales. Los servicios profesionales puedes utilizar esos 21.000 euros hasta un 25% para contratar pues una persona o un colaborador, un asesor o una empresa que te haga un estudio, que te haga un trabajo determinado del carácter que sea.
Por ejemplo, encuesta de satisfacción de los albaceteños con el Parlamento Europeo.
Efectivamente. Cualquier cosa de este tipo. ¿Cuál es la diferencia? Que este importe, que es mensual, a tu disposición en el Parlamento, se acumula a nivel anual. ¿Esto qué quiere decir? Que ese 25% se puede convertir en que si tú convenientemente no lo has utilizado, a final de año tengas más de 60.000 euros para un estudio X. O lo puedes utilizar para contratar asesores
que
no se publican. Ojo, que eso es importante.
No se publican. Es secreto.
Los nombres de los asistentes acreditados, sus nombres, y los de los asistentes locales se publican en la web del Parlamento Europeo.
Pero los de los asesores, no.
No. Con asesores lo cual,
permítame que sea un poco lazarillo de Tormes. Yo podría, como eurodiputado, reservarme ese 25%, es decir, 5.000 euros al mes, tal, acumularlo a final de año hasta 63.000 euros, y entonces con eso contratar a mi señora para que hiciera un estudio supuesto sobre algo, nadie lo detectaría.
Lo de la señora sería difícil, porque sí que hay unas exigencias internas dentro del Parlamento de no contratar a familiares directos.
Pero si no bueno, se publica, ¿cómo se sabe?
Pero si lo hago un compañero de pupitre, claro, nadie se va a enterar.
Eso sí sería posible.
No, pero
a ver, pero no es que no se...
Si no se publica, ¿cómo
para
se sabe?
Contratar a esos terceros, a esos servicios profesionales, lo tienes que contratar a través de un tercer pagador. Que dependiendo de si ese proveedor, digamos, está en tu país o está en Bélgica, digamos, ese tercer pagador tiene que ser, digamos, una gestoría que te lo hace. Es decir, rastro... comprobación,
queda.
Eso queda, eso está así. Otra cosa es que no se publica en la web del Parlamento.
Que no se publique ni se investigue.
Claro, se investigue, pero sobre todo que se publique, porque a nosotros nos parece que además es importante que los demás diputados conozcamos el know-how, ¿no? El que se hace con gente que puede ser interesante, con proveedores, expertos o personas que te puedes beneficiar de un trabajo ya hecho y compartirlo. E incluso, yendo más allá, resulta bastante chocante que sí se pueda publicar desde el punto de vista de protección de datos los nombres de personas contratadas dentro del Parlamento y, sin embargo, no se publique los nombres de estos asesores, colaboradores o empresas terceras, claro, es que,
déjame,
que están ahí.
Déjame que haga un ejemplo. Imaginémonos que alguien recibe servicios audiovisuales de una productora que casualmente le presta apoyo para sus actividades. Esa empresa no tiene ninguna relación con él. A través de un tercero podrías contratarla.
Tú puedes contratar a quien quieras.
Y ningún grupo ha puesto el grito en el cielo por esto, vosotros ahora lo estáis haciendo,
sí,
pero nadie ha dicho esto, hay que acabar con ello.
Pero no nada. Solo esto, sino lo siguiente que os voy a contar, que realmente es lo más, desde nuestro punto de vista, más sangrante, y por eso exigimos al Parlamento que ponga ponga en marcha medidas y,
sí,
y
porque
que
por
haga...
el momento llevamos tres categorías, el salario, las dietas, este fondo de asistencia parlamentaria que sirve para contratar a los asistentes en Bruselas, a los asistentes locales y esos estudios o cosas así discrecionales, y ahora vamos por el cuarto concepto, que es el más opaco, ¿no?
Exactamente, y es opaco por lo siguiente. Este fondo se llama gastos generales. Son 4.300 euros mensuales. Ese es un fondo que tú cuando te acreditas en el Parlamento puedes aceptarlo o no. Es decir, tú tienes la posibilidad de decir no quiero recibirlo, o quiero recibir la mitad o quiero recibirla en su integridad. ¿Esto es bueno o es malo en sí mismo? Pues depende.
¿Y cuánta gente dice que no lo quiere recibir?
Esa es la cuestión. Esa información no te la dan.
Ah, ¿tampoco?
Pues me,
no, ¿cuántas me personas
sorprendería
dicen que
mucho.
No? Pero lo que sí tenemos la información es de cuántas personas, y ahora llegaré al final de este razonamiento, cuántos eurodiputados han devuelto el sobrante. Os voy a explicar.
Beatriz, ¿y esto quién lo controla? ¿El eurodiputado o el partido?
El eurodiputado.
Esto es una cuestión...
El eurodiputado es responsable de todos sus fondos. El eurodiputado realmente, para hacer su trabajo, dispone de una estructura y de una que se denomina oficina para hacer ese trabajo.
Sí,
es decir,
de
es bueno y, de hecho, estos recursos, estos 4.300 euros, están a disposición del diputado y sí se le ingresan. No
se
es
ingresan
el fondo de asistencia parlamentaria. Si tú lo aceptas, se te ingresa. Y además se te ingresan donde
Y entonces,
tú
en teoría está pensado para gastos telefónicos,
Se llaman gastos generales, pero así a título interno nosotros le llamamos gastos de oficina porque sirven para dar los recursos técnicos, las herramientas que puedes necesitar tú y tus colaboradores, tus asistentes, para hacer el trabajo lo mejor posible y para hacer cuanto más trabajo y mejor posible. Tanto en tu circunscripción, vuelvo a decir, para tener esa capacidad de actuar en tu país de origen, donde tienes que rendir cuentas también, como en el propio Parlamento. Entonces ahí, pues, os cuento mi caso personal. ¿Qué cosas he comprado o he dotado? Pues teléfonos, tabletas, tarjetas 3G. ¿Por qué? Porque somos un equipo que tenemos una enorme cantidad, una diversidad de tareas enorme que hacer, necesitamos una conexión permanente y se trata de gastos que además son de arranque, ¿no? No es algo que se mantenga todos los meses compras una tableta. Es decir, son gastos de este tipo. Y luego también...
¿Este se justifica?
Espera, ahora te cuento. Y aparte de eso, también, cuando tienes lo que se llaman semanas de circunscripción, que es una semana cada 3 o 4 meses, en la que lo que está pensado es para que tú vayas a tu país y trabajes allí, pues, por ejemplo, la que tuvimos a finales de octubre, con esta cuenta, todos los gastos que ha sido de desplazamientos en el interior, porque yo he estado en Zaragoza, he estado en Valencia, he estado en Madrid, el reunirte con determinadas personas va contra esto. Estos gastos no tienes que justificarlos a nadie porque los ingresas tú. Pero el Parlamento te dice, ojo, usted sabrá lo que hace con ello y si le piden cuentas en su país... ya sabrá lo que tiene que hacer, porque el Parlamento realmente no es fiscalizador de eso. Ellos te dotan,
se ha quedado claro.
Te dotan de esto. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues que, claro, si ya entramos en la discrecionalidad de qué consideras tú que para qué es esto, y estamos hablando de un dinero que te entra directamente, que no está sometido a ninguna justificación y que no se utiliza, pues entonces, tiene un nombre, ¿no?
O sea que habrá algún, a lo mejor, algún mal pensado podría pensar que hay eurodiputados que cobran su salario de 6.260 euros netos al mes más esos 4.300 euros mes de gastos generales que no se gastan y que se los embolsan. Podría ser perfectamente haya...
Es así, sí, es así, y de hecho es así en muchos casos, en el sentido de que es algo que se produce de manera... permanente y generalizada. Otra cosa es que digas, bueno, ¿pero cuánto utilizan para qué? Como no lo sabemos.
Luis, es que, y además déjame... son libres de impuestos estos 4.300 euros mes. Sí.
Es que déjame que diga una cosa, porque para empezar, lo del sueldo. Decimos 6.000 y pico netos, que todo el mundo dice su sueldo en bruto. Es que a mí nadie, ¿sabes? Yo cuando a mí me pregunta cuánto gano, si lo digo, lo digo en bruto. Porque los impuestos son míos, es mi problema.
Claro.
Entonces, cuando tú sumas todas estas cuantías, la primera decimos, no, es que en neto es tanto. Y luego le empezamos a sumar otras que directamente son netas, sobre las cuales no hay control. Es decir, oye, esto es una barbaridad. En una empresa, una persona, yo no sé, si sumamos todas las cuantías al 100% en aprovechamiento máximo, rondan el 500.000 en recursos anuales. No,
o sea,
es un altísimo directivo de una altísima empresa española.
Sí,
y ese señor justifica todo. Si cambia de tableta, lo justifica ante el Departamento de Recursos Humanos. Si va a una comida, pone al dorso de la factura, pone con quién ha comido.
Sí, pero aquí algunos lo justificamos también. Es decir,
no, hablo de los casos individuales, hablo de la legislación que lo permite. importante,
claro, lo importante es saber que el que no lo hace es porque no quiere. Y los claro, que lo hacemos pero, y lo estamos haciendo, pero yo y creo que también, hay personas que lo están haciendo
también
ya.
Es también importante decir que con todos mis respetos a la labor del Parlamento Europeo, que yo creo que es dignísima, o sea, se puede trabajar y se puede funcionar con muchísimo menos presupuesto.
Mitad, vamos.
Por la mitad o por la tercera parte. Y aquí funciona la máxima de que el dinero público no es de nadie. Claro, ahí entra el dinero que sale del contribuyente, del bolsillo del contribuyente, entra el dinero y se reparte como si no hubiera un mañana. Pero vamos, yo creo que los diputados de los parlamentos nacionales cobran todos menos, todos los de todos los países cobran menos y no, hacen su trabajo.
No,
bueno,
no,
pues
no
casi
así,
todo.
No,
desde
no,
luego los españoles sí.
No, los españoles
mucho
los
menos.
Españoles sí cobran menos, pero
y
precisamente
hacen un trabajo. O sea,
claro,
yo no sé,
precisamente
pero yo...
por eso se puso un salario igual para todos, sí, porque sí, antes de la reforma de los estatutos los diputados cobraban al nivel de lo que cobraban los diputados en su país de origen. Ya. ¿Qué es lo que ocurría? Que precisamente para equilibrar esas enormes diferencias había otros ámbitos de complementación que se decidió dejar fuera. Entonces lo
no
que
no entiendo por qué la austeridad, perdóname, sí, te interrumpo, te termino y ya me callo. No entiendo por qué la austeridad que predican todos los organismos internacionales como la píldora de Fierabrás, austeridad salarial, austeridad en los servicios públicos, austeridad en esa austeridad sacrosanta que predica el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el propio Parlamento Europeo, etcétera, no se la aplica a sí mismo, de verdad.
Sí, pero,
o sea, es que aquí la austeridad es para el otro, pero no para mí.
Pero
nunca.
En buena medida yo creo que esto ocurre, aparte de que en el propio Parlamento sí que es cierto que hace poco, en el anterior pleno en el que votamos presupuestos, había varias enmiendas en las que se pedía precisamente recortar determinadas partidas, que era razonable, o sea, que era justificable recortar, y mayoritariamente se votó en contra. Nosotros votamos a favor, por supuesto. Pero
¿Qué grupos os respaldaron?
No eran nuestras, eran además enmiendas, yo creo que en la mayoría eran de los Verdes y de la Izquierda Unida Europea, etcétera, que eran los que mayoritariamente estaban a favor de esto, pero los dos grandes grupos políticos del bipartidismo no estuvieron de acuerdo. Pero también hay una cosa importante en lo que se refiere a tomar nota y ser ejemplares dentro de las instituciones europeas, que es precisamente la presión que hay desde los propios países, es decir, el Consejo Europeo. Suele ser, para esto y para casi todo, un enorme lastre para estar a la altura de lo que nos exigen los ciudadanos. Y en el caso del Parlamento Europeo, quería recordaros esto, que aparte de una voluntad permanente, no solamente de transparencia, sino de justificación y de racionalización del trabajo, yo pediría específicamente a los medios que hagan un trabajo mucho más exigente desde el punto de vista de valorar estas cosas, porque en esto que estamos hablando de los ingresos, repito, es la primera vez que se establece y se habla claramente de estos aspectos. Hasta ahora nos hemos encontrado todo tipo de cifras, nos hemos encontrado con que no, este diputado dice que cobra esto, pero devuelve o da, entrega, dona, no sé cuánto, pero ¿por qué nadie ha hablado de los gastos generales?
Ah, pues sí que aparte a mí esto de lo de la relación...
¿Por qué nadie ha hablado de esto
Permítanme, porque se nos está agotando el tiempo, permítanme que resuma. Primero de todo, felicitar a UPyD, porque aunque esto fuera información que pudiera estar en la web del Parlamento Europeo, el caso es que yo no había visto nunca un cuadro así, explicando claramente qué gana un eurodiputado y en qué conceptos y qué control hay sobre cada cosa. Primera cosa, mis más sinceras felicitaciones, esto es transparencia.
Desde luego.
Segundo, de lo que usted nos ha explicado y de este cuadro que está en la web de Unión Progreso y Democracia, se desprende que un eurodiputado que quiera ir a llevárselo crudo
puede.
Levanta 15.500 euros netos al mes, de los cuales no tiene que dar justificaciones porque no se las van a pedir. 15.500 euros al mes, que serían 6.260 netos de salario, más sus 4.300 de gastos generales, más 5.000 euros mes del Fondo de Asistencia Parlamentaria.
Sí, pero eso no lo recibe el diputado, ¿eh?
Bueno, no lo recibe el diputado, pero al final a través de un pagador tercero se lo puede delegar.
No, pero no lo recibe el diputado. No, eso es importante separarlo. La asistencia parlamentaria es un dinero que está a su disposición, pero nunca lo recibe.
Sí, pero que alguien que quisiera distraerlo lo puede distraer.
Eso sí.
O sea, 15.500 euros mes. Y tercera conclusión, UPyD ha solicitado que se empiecen a fiscalizar estas cosas y que se empiece a aportar transparencia a esos gastos generales y a esos fondos de asistencia parlamentaria para que todos los eurodiputados sepan en qué está gastando ese dinero los restantes eurodiputados y, por tanto, los ciudadanos. Y mi felicitación, y les insto a continuar en ese camino. Y yo, pues hombre, invitaría a ese partido que tanto presume de no ser casta y de venir aquí a regenerar. Pues miren, al final, quien me ha explicado lo de que se levantan 15.500 euros mes los diputados es UPyD y no Podemos. Y yo no soy consciente de que Pablo Iglesias haya explicado a su partido a dónde van el resto de los dineros. A lo mejor lo ha hecho.
Repito que en España, sí, lo digo porque muchas de estas personas van allí, pero luego viven en España. ¿Vale? Muchas de estas personas, si estuviesen en España, llegarían al tipo del 52% del IRPF. Si viviesen en Andalucía o en Cataluña, llegarían al tipo del 56%. Es que tampoco me vale el tema de lo del neto. Es que estamos hablando de muchísimo más dinero, porque si fuesen un mortal,
no, claro, en bruto, que, en bruto que estarían cobrando son muchísimo. 30.000 euros mes. Sí,
pero luego la parte compensatoria de impuestos que cada uno tenemos que pagar aquí, eso sin duda hay que hacerlo. Pero a mí me gustaría señalar una cosa al respecto de lo que ha dicho don Luis. La transparencia, por supuesto, es esto. Nosotros tenemos muy claro que cuando uno accede a una institución pública, es un servidor público. Y para cimentar el servicio público tienes que hablar de transparencia y de rendición de cuentas. Aquel que no entiende lo que es el servicio público desde las instituciones, tampoco entiende y huirá rápidamente de todo lo que tenga que ver con transparencia y rendición de cuentas. En este caso, no solamente estamos hablando de dar acceso a los ciudadanos a una información a la que tienen derecho a conocer, pueden juzgar si está bien o mal, es mucho o poco, pero sobre todo lo que queremos es no solamente que haya una justificación y una auditoría al respecto, sino que se y que se las facturas cada cual las lleve, sino que estén de acuerdo al concepto para el que están destinadas. Y lo que no se utilice para esa finalidad, que se devuelva al Parlamento Europeo. Nosotros es lo que vamos a hacer. Al finalizar cada año, todo aquello que no se ha utilizado de esta cuenta de gastos generales, que está muy bien porque estás dando más recursos para hacer más y mejor trabajo, insisto, lo que no se use para eso, lo que se use para otras cosas, pues se tiene que devolver.
Yo se lo donaría a Caritas.
Sí, pero quien te lo ha dado y quien te lo ha puesto a disposición para un trabajo es el Parlamento Europeo, y el Parlamento tiene mucho que hacer con ese dinero para darle un buen uso. Estamos hablando de que si... Más o menos, yo la estimación que tengo es que de estos 7 meses, al finalizar el año que habré recibido ese fondo, estaré gastando como mucho un 30%. Es decir, si...
Como mucho un 30%.
Sí.
De este dinero que hemos contado.
Sí, contando con esa inversión. Esa inversión inicial.
Sin ninguna restricción, sin ningún problema.
Al contrario, yo trabajo en 4 comisiones. Es decir, tengo una gama de actividad impresionante.
Y sobra el 70%. Recursos.
Entonces, si en una legislatura, tú simplemente con ese nivel, que no, ya digo, que el de arranque no debe ser el que luego siga en los siguientes años.
Al principio puedes necesitar comprar, claro, un ordenador, pero al mes siguiente ya no.
Si en la legislatura todos los diputados simplemente con que devolvieran ese 70%, estimado ya muy por lo alto, estamos hablando de 120 millones de euros.
¿120 millones de euros?
Sí. Grosso, igual me equivoco un poco, ¿no? Pero vamos, 751. Claro, entonces, y lo último que quería decir de esta cuenta de gastos generales es fundamental la transparencia también en el sentido de esa interrelación que hay entre la capacidad de contratar asistentes locales y el uso de gastos generales para establecer estructuras paralelas. Hay diputados que tienen 24 asistentes locales.
24.
Y uno en Bruselas.
Lo pueden pagar.
No es español, ¿eh?
¿Lo pueden pagar?
Sí, claro. Son países del este, sí. La mayoría. Pero en el caso de los españoles, también nos encontramos con eurodiputados que tienen un asistente o dos acreditados en Bruselas, tienen 4, 5 o 6 en España. Es muy fácil establecer una estructura en la que tienes gente contratada aquí para que pagas las oficinas, los servicios y tal, y te dotas de esa capacidad de actuación de partido. Eso es algo que nos parece importantísimo afrontar con esto.
Hay otro concepto aquí, que son prácticamente 40.000 al año, que también te permite organizar conferencias, eventos. Bueno, se me ocurre un listado de gente que es capaz de llenarte un auditorio con amigos y casualmente ese dinero luego vuelve vía donación a lo que a ti te interesa, pero vamos, imposible de contar en 10 horas de conversación.
Sí,
es decir, yo tengo la sensación de que aquí hay un montón de partidas que si tú vas con la intención de utilizar los fondos del Parlamento Europeo para generarte una estructura en España, lo utilizas como te da la gana.
No, absolutamente. Y eso que esta cuenta de la línea 400, esta que hace referencia a Carlos, de estos 30 y pico mil o casi 40 mil euros al año, la buena noticia, digamos, es que está muy fiscalizada desde los grupos políticos.
Lo que voy es a que tú lo puedes montar. Voy a montar sobre la desmercantilización de la vivienda. ¿No suena, verdad?
Sobre
y le invitas al señor Herrera.
Sobre reestructuración.
Efectivamente, o reestructuración de la deuda. Oye, casualmente invitas a Juan Carlos Monedero, que todos sabemos que es un señor con una sabiduría en esto tremenda, a Errejón, invitas al otro, al Alberto Montero, que casualmente han hecho estudios de estos, y nadie te lo puede tumbar. Mira, dices, no, si son gente que está trabajando en la investigación de esto. Oye, qué casualidad, son todos de tu grupo. Oye, fíjate.
Yo insisto, a mí me parece que es muy cierto, el Parlamento Europeo hace una función importante, pero en tiempos de austeridad hay que aplicar austeridad. Esto habría que rebajarlo a la mitad, por lo menos, o a la tercera parte, y
todo,
seguiría funcionando en sus funciones democráticas el Parlamento perfectamente bien.
Y exigir justificación
bien,
de todo.
Y exigir justificación de todo.
Empresa.
Porque es que tal y como lo ha contado la diputada, esto suena a pesebrismo. O sea, usted tiene 40.000 euros para gastárselos usted, enchufar amigos, dar puestos de trabajo a sus sobrinos, a sus primos, a sus antiguos. Esto suena clamorosamente a pesebrismo.
La capacidad esta de pesebrismo, como dice Isabel, o de enchufismo, nepotismo, etcétera, realmente está muy limitado. Pero la posibilidad, desde el punto de vista de esa contratación de servicios profesionales, existe. Y vuelvo a decir, es fundamental exigir e insistir al Parlamento Europeo en que esas grietas que le han quedado desde la reestructuración que hizo de estos fondos en el año 2009... hay que rellenarlas, es decir, la grieta de los gastos generales hay que acabar con ella. La de los servicios profesionales, por supuesto, también. Y hay otra cosa que tiene que hacerse y que el Parlamento Europeo no puede quedarse atrás, que es también publicar las agendas de los diputados.
Incluso la Comisión Europea
ya ha dicho que lo van a hacer. Vamos a ver cuándo. Pero el Parlamento Europeo no solamente tiene que hacerlo, sino que tiene que habilitar el espacio dentro de esa magnífica y riquísima página web que tiene para que todos los diputados publiquemos la agenda, porque no solamente contamos ahí qué hacemos y dónde estamos y a dónde vamos, sino con quién. Y eso es fundamental.
En los partidos pequeños ahí se ve un dinamismo y posiblemente los eurodiputados estéis más activos, y esto es un ejemplo de ese tipo de cosas, pero los grandes partidos que llevan disfrutando de este privilegio durante tanto tiempo y tanta gente, pues por eso dicen que esto es un cementerio de elefantes. Y efectivamente no es lo mismo alguien...
Y ya sabe usted que el marfil es muy caro. Bueno...
Y hay elefantitos pequeños.
Doña Beatriz, muchísimas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias por muchas cosas, por haber estado aquí con nosotros en Sin Complejos, por haber explicado esto tan claro y, caramba, por haber demostrado qué significa ser y no ser casta. Por ejemplo, no ser casta significa informarnos a los ciudadanos, como acaban de hacer ustedes, de cuánto gasta cada eurodiputado y cómo se controla, y exigir al Parlamento Europeo que se fiscalice y se publique y, hombre, se devuelva lo que no se gaste en cosas indecentes. Mis felicitaciones, porque esa es la vía, en mi opinión, para regenerar las cosas.
Muchísimas gracias, Luis. Invitados quedan todos a hacer el próximo programa sobre transparencia en el Parlamento Europeo, en el mismo Parlamento Europeo.
Ah, muy bien. Pues sí.
Pero no vamos en business, ¿eh?
No, que conste en acta que no vamos en business. Solo
¿lo paga el Parlamento Europeo o no lo paga?
Presupuesto hay, si depende. Nos invita la eurodiputada.
Por supuesto, si hacemos una actividad que sea precisamente con esta finalidad y todo lo que tenga que ver con la pedagogía y la explicación a los ciudadanos de qué se hace con su dinero, no cabe ninguna duda de que estará bien utilizado.
Claro,
lógico. Quiero poner los verdes también, nos dejan.
Por supuesto, por supuesto, de eso se trata.
Pues mira, en el Europarlamento se puede poner más verdes allí que en este hombre, congreso. Allí se permite... Allí hay mucha permisividad y hay mucha gente funcionando y vosotros lo veréis. Que allí...
Doctor, yo llevo 25 años haciendo periodismo y nunca he dejado de poner verde al gobierno.
Eso depende,
al Parlamento,
depende del que informa,
y
no de
afortunadamente, en España, libertad de crítica sigue habiendo.
No
sé por cuánto tiempo más, pero libertad de crítica política hay desde hace mucho tiempo, desde la transición, y se conserva.
Claro, sí,
se paga, por
mayor,
supuesto.
El mayor testigo de ello...
Claro,
eso le iba a decir, el mayor testigo es Pedro Jota, y aquí don Carlos Cuesta, y usted misma,
pero,
y claro.
Pero bien, pero se paga, pero se sigue haciendo.
Sí,
si
sí,
no lo haces,
sí, bueno,
sí, lo
es verdad.
Otro,
se puede criticar, te machacan, pero se,
bueno,
puede,
pero
se puede criticar.
Pero
sí,
no
sí,
te silencian, no te meten en la cárcel. O sea, que vamos a ver, es que uno, evidentemente, hay periódicos de una tendencia y de otra, hay medios de comunicación de una otra, y hay presiones, por supuesto, pero uno puede hacer críticas.
Sí, hasta que te nacionalicen.
Pero de momento se puede hacer.
Claro que sí.
De momento se puede hacer crítica. Uno asume el precio correspondiente, pero esto en la vida siempre se paga todo. Uno toma sus decisiones y luego asume el precio correspondiente.
Bueno, yo con el pelo que me queda no me puedo dejar.
Bueno, señores, muchísimas gracias. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar pues de ataques a la libertad y otras chorradas. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes tiene el síndrome AEDE, consistente en pegarse un tiro en el pie? Pues ahora lo hablamos con don Víctor Domingo.
En Málaga se celebra la continuidad del Octubre Picasiano y lo hace con iniciativas como soltar decenas de palomas o exposiciones pictóricas como la de Diego Santos. Estará hasta el 23 de noviembre en la Casa Natal de Picasso, ubicada en la Plaza de la Merced. Es solo un ejemplo de que Málaga en Cultura funciona. Ven y disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga.
C de calidad, O de original, L de lujo, O de orgullo, M de mecánicos, E de España y R de relojes. Colomer, Colomer and Sons. Hola, soy Bertín Osborne. Si quieres conocer una marca de relojes impresionantes, entra en colomerandsons.com. Relojes con 10 años de garantía, relojes españoles, relojes elegantes, relojes para regalar o para regalarte. Entra en colomerandsons.com y descubre una marca de lujo a precios asequibles.
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
Nunca te podré olvidar, porque me enseñaste a amar.
¿Se acuerda de la música que bailaba en los 60? Hoy traemos todas esas canciones con la colección Aquellos Maravillosos Grupos.
Una colección fantástica que reúne por primera vez grupos de los años 60, los mejores Brincos, Bravos, Módulos, Pequeñiques, todos los que nos animaban las fiestas, y ustedes tienen una oportunidad de conseguirla, solo en este número 902-29-10-29.
Con una selección buenísima de canciones que nos hace muchísima ilusión escuchar de nuevo.
Son 60 grandes éxitos en versión original, música pop alegre, pero también baladas preciosas.
Tres discos que nos encuentran en las tiendas. Los hemos recopilado en exclusiva para los amantes de la buena música en español.
Pueden pedirlos hoy mismo llamando al 902 29 10 29. Es una edición limitada y es desde luego un regalo precioso para los padres, los hermanos, los hijos. En Navidad, regale la música de sus momentos más felices.
Los chicos con las chicas tienen fiesta. Las chicas con los chicos.
Y son 60 canciones perfectas para pasar un rato con amigos o con la familia y animarnos todos a bailar y recordar viejos tiempos.
Bueno, ya un precio buenísimo, porque esta colección de tres discos la hemos rebajado de 40 euros que costaba a solo 33 ahora, más unos pequeños gastos de envío. Como digo, hoy solamente en el 902 29 10 29.
Es una colección de esas que solo se encuentran una vez en la vida. Hay que aprovechar la ocasión y llevársela, porque le vamos a hacer un regalo solo por pedirla.
La otra noche bailando estaba con Lola.
Pues no un regalo, dos regalos. Todos los amigos que llamen ahora mismo al 902 29 10 29 o entren en la web musicadesiempre.com para encargar la colección a aquellos maravillosos grupos, se van a llevar de regalo un reloj de pulsera grande, precioso, y los 25 primeros, además, unos pendientes de perlas. Dos regalos por una colección de tres discos que solo cuesta 33 euros. Yo creo que merece la pena, ¿no? Hay que pedirla en el 902 29 10 29 y nuestra web musicadesiempre.com.
Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está.
Aquellos maravillosos grupos, anímense la vida. 902 29 10 29.
A casa viene mi suegra, rin rin, yo me fusioné, 100 megas de fibra, jo, qué rapidez, cargada con sus maletas. Suegra de mi vida, ven acá corriendo, viendo cine y series estaré contento.
Esta Navidad Fusión Televisión te sigue dando más, 100 megas de fibra y más de 80 canales. Regálatelo en tu tienda Movistar.
Doña Marta Arce, ¿qué dicen nuestros oyentes a través del contestador?
Bueno, pues los oyentes nos han llamado para opinar sobre los insultos del presidente venezolano Nicolás Maduro al expresidente Aznar, y lamento decirle que sigue recibiendo algunas críticas por sus opiniones de ayer sobre lo de Podemos.
¿Yo?
Exactamente.
Jolín, qué inclemente es esta audiencia, caramba.
Bueno, hay que decir que en esta ocasión ha recibido algún apoyo, ya lo va a escuchar.
Ah, bueno.
Yo no entiendo mucho de relaciones exteriores con los países y todo eso, pero lo que ha dicho el señor Maduro merece que España sea muy, muy dura con Venezuela. Por lo menos eso es lo que a mí me gustaría.
El venezolano este, que ha llevado a su gente a pasar auténticas necesidades y hambre, dispara contra todo aquel que se mueve, pero especialmente contra los españoles, y es que ya está bien.
Están ustedes hablando de Maduro y de Pablo Iglesias, sobre esto del 11M, ¿no? Pero todavía nos queda, de verdad, los que somos de centro-derecha, ganas de que esos tíos puedan llegar al poder. Por favor, vamos a ser un poco coherentes.
Ayer nos dijo que, como son muy perversos los dos partidos gobernantes, que votemos a los hooligans de la universidad, unos becarios de lujo, que con 35 años no han dado palo al agua y que no están capacitados.
Ayer dijo usted que no tenía ninguna duda de votar a Podemos. ¿Cómo puede el director de un programa de radio, de la Radio Liberal, pedir el voto para un comunista radical?
Los que llamaron ayer responsabilizándole a usted de la ascensión de Podemos, yo les responsabilizo a ellos de mantener la corrupción y el mal gobierno que está haciendo el PP.
Como el centro-derecha estemos hablando sobre votar a UPyD, votar a Ciudadanos, votar al Partido Popular, es decir, la división del voto, lo que nos viene va a ser tremendo, ¿eh? Estos de Podemos, socialistas, nacionalistas, eso va a ser tremendo, esos van a dar con España, es decir, la van a destrozar por entero.
Bueno, lo que está claro es que el PP no se puede enfrentar con Podemos, porque claro, ya sabemos que Podemos es corrupto, pero el PP también. Luego, entonces, ante esa tesitura siempre va a ganar Podemos, porque es lo que la gente va a apoyar. Dice, prefieren que sean los de mi casa los ladrones y no los de fuera.
Vamos a ver, parece que ayer no me debí de explicar muy bien, así que lo repito y me ratifico. Lo que dije ayer textualmente, si quieren vayan ustedes a la fonoteca, es que si las siguientes elecciones al final se plantearan en como un duelo entre PP PSOE por un lado y Podemos por otro, porque a los restantes partidos pues se los ningunea o se los no consiguen al final levantar cabeza, yo voto Podemos, sin ninguna duda. Porque en España la democracia está muerta desde hace tiempo. Está muerta desde que se puede matar impunemente a 200 personas y aquí se tapa la autoría del atentado. Está muerta desde que amigos de terroristas se sientan en el Parlamento después de haberle pegado tiros en la nuca a 1000 españoles. Está muerta desde que aquí se permite todo el mundo hacer lo que le da la gana con la ley y la Constitución. Por ejemplo, organizar referendos ilegales y no pasa nada. Entonces, hay que acabar con quienes son responsables de haber matado la democracia en España. Con lo cual, lo que dije ayer es, si al final vamos a una confrontación entre PP, PSOE y Podemos, vamos, no tengo ninguna duda, voto Podemos. Y a continuación añadí ayer, y vuelvo a ratificarlo hoy, afortunadamente, esa disyuntiva es falaz, porque hay otras alternativas regeneradoras. Y yo llevo trabajando muchos meses para impulsar a esas alternativas regeneradoras, dándolas voz en este programa. Y voy a seguir haciéndolo. Y yo, al final, confío en mis semejantes, confío en los españoles, que son enormemente sensatos. Y yo creo que al final saldremos adelante con alternativas regeneradoras. Pero desde luego, seguir con lo que tenemos, con quienes han matado la democracia, ni loco. Vamos, lo digo así de claro, y si a alguien no le gusta, pues lo siento. Mi conciencia me impide mover un solo dedo para que continúen un solo segundo en el poder quienes sientan a terroristas en el Parlamento. Lo siento. Y si a alguien su conciencia no se lo impide, pues que se lo haga mirar. Así de claro.
Gran Hermano, con Víctor Domingo.
Don Víctor Domingo.
Aquí estamos.
Qué miedo tengo de que llegue Podemos, porque lo mismo nos empiezan a intervenir ilegal e inconstitucionalmente en las comunicaciones, ¿no? ¡Anda!
Bueno, pero,
si, lo están haciendo ya, ahora.
Lo acaban de sacar el Ley de Seguridad Ciudadana. Nos imaginamos a un autoritario con esa disponibilidad de poder escucharla. Y luego ya se lo cuento al juez.
Claro, o sea, como aquí estamos tan preocupados porque llegue Podemos al poder, claro, ponemos una ley para que el futuro gobierno pueda intervenirnos a los ciudadanos las comunicaciones como le salga de las narices.
O cualquiera. Ese es el problema de fondo y lo que no acabamos de comprender. Bueno, pues hoy lo que quería hablar es sobre el asunto este de Google. De Google News, que
el síndrome AEDE, el síndrome AEDE, un tiro en el pie.
Pues sí, porque hemos hecho aquí pues una cosa absolutamente peculiar, y además lo que te da un poco la sensación es de que nuestros legisladores o son incompetentes o tienen mala fe. El otro día leía un tuit de John Mueller, que estuvo aquí ayer, y decía: no menosprecies la incompetencia, ¿no? Y yo creo que aquí pues nos hemos cubierto de gloria, porque yo me imagino que todos nuestros oyentes lo saben, pero si no lo saben, Google News ha dicho que cierra el servicio Google News en España. El segundo país del mundo donde cierra su servicio de noticias. El primero fue China.
Ah, sí, tenemos el honor de seguir a China en ese camino. Está bien.
Y el segundo somos nosotros. ¿Tiene esto importancia? Bueno, pues podemos vivir y desde luego el mundo va a seguir dando, la Tierra va a seguir dando vueltas y Google News desaparece. Pero esto es muy importante desde el punto de vista de Internet y de las audiencias. Google News ha dicho que cierra porque el gobierno le exige, le impone con una ley de propiedad intelectual que todavía no ha entrado en vigor, que entrará en vigor el 1 de enero, pero le exige que tiene que dar una compensación a los medios digitales, a todos los medios digitales, y de una forma irrenunciable. O sea, que si hay un medio digital que dice: no, yo no quiero que me compense Google por esto, se lo impide la ley. Es una ley absolutamente, bueno, pues no sé en qué sitio, en qué modelo, o en qué despacho, o en qué cena, o en qué comida se ha perpetrado esta ley, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos esa noticia. ¿Qué es lo que significa? Pues bueno, pues que prácticamente primero, y es una cosa que nos debe de preocupar, es que los medios españoles, pero ya no solamente los de AEDE, que son los periódicos, normalmente es la prensa escrita, debe haber como 100 medios, sino todos los medios digitales españoles, incluida la propia asociación, que también es un editor en New Google, desaparece de las noticias a nivel mundial en Internet. O sea, que ahora mismo, pues para leer noticias en español en Internet, pues tienen los servicios de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de...
Y para leer noticias sobre España, pues tendrás que leer noticias sobre España que hayan salido publicadas en otros países.
En otros medios. Bueno, yo creo que ahora mismo el periódico como La Nación de Argentina deben de estar dando palmitas de alegría porque se van a llevar toda esa audiencia. Esto ha habido distintos expertos que han cifrado esta audiencia entre un 20 y un 40% de las audiencias de esos propios medios digitales.
O sea, que medios digitales como, yo qué sé, por poner un ejemplo, elpaís.com, elmundo.com, podrían perder entre el 20 y el 40% de sus visitantes.
O sea, lo que era incomprensible.
Eso es una pasta.
Eso es un dinero, porque ahora mismo todo eso se... Pero El que ellos lo pierdan, ellos sabrán, porque quien ha metido en este lío ha sido la vicepresidenta del gobierno, la señora Santa María, con la asociación AEDE y me imagino que con Cedro, que era la sociedad de gestión de los derechos de autor que iba a gestionar todo esto, pero fundamentalmente a mí me preocupan los diarios digitales. Por ejemplo, Libertad Digital, que no ha pedido compensación, ni la quiere, ni la desea, ni pues ahora mismo desaparece de ese, y entonces va a perder también. Estoy hablando de la Libertad Digital, de Diario Crítico, del Diario.es, de todo. Bueno, pues todos los medios que son exclusivamente digitales van a perder esta audiencia. Y luego ahí, pues, puede haber unas consecuencias que en estos momentos.
Lo de AEDE significa Asociación El Perro del Hortelano, ¿no? Ni come ni deja comer.
Sí, bueno, yo creo que se han dado cuenta porque ellos no contaban con que Google iba a tomar esta decisión. Y Google se ha puesto espalda contra pared. No, ha dicho, no.
A mí no me sablea.
A mí usted no me sablea, yo no tengo por qué darles a ustedes un euro. Porque, entre otras cosas, si tiene razón, esto a Google es un servicio más y no le reporta unos beneficios como para poder compartirlos con los diarios. Y bueno, pues esto ha llamado la atención. Ayer, viendo un poco, preparando la colaboración de hoy, he estado viendo la prensa extranjera y bueno, y en todos los sitios realmente estamos haciendo el ridículo más importante. Es más, todo el mundo está pendiente de qué es lo que va a pasar en España con la
noticias. Haga una predicción. ¿Cuánto durará AEDE sin bajarse los pantalones?
Bueno, ya se los ha bajado.
Ha pedido al gobierno,
al
primo de Zumosol que le defienda. Pero
claro, es que lo que no puede hacer AEDE es pedirle al gobierno que intervenga una empresa privada para que dé un servicio que es una absoluta potestad, es una potestad para que ellos tienen esa decisión. El gobierno no puede decir que dé un servicio, que una empresa dé un servicio o de otro. Ellos no son nadie para hacer esto. Yo creo que han visto que han ido muy lejos, se han dado cuenta de que esto es un problema que es importantísimo para ellos, y entonces, bueno, pues yo creo que nos hemos metido en un camino sin retorno. Yo no me atrevo a hacer ninguna predicción porque yo no pensaba que Google iba a dar el cerrojazo que ha dado y que ha supuesto realmente una noticia a nivel mundial y de luego una noticia que para la marca España no la deja en muy buen lugar.
Bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona esto, pero bueno, yo preveo que habrá retractación en tiempo y en forma y que Google News volverá.
Tiene que haber algún tipo de movimiento, pero desde luego ahora mismo la situación es preocupante, incluso para los propios usuarios, porque si Google News no vuelve, aquí la ley lo que dice que los agregadores tienen que pagar ese dinero. O sea, y agregar es poner enlaces en los blogs, en las redes sociales. O sea, esperemos que esto no vaya mucho más allá y nos afecte de una manera directa al ciudadano conectado.
Muchas gracias, don Víctor, por hablarnos de la amenaza del Gran Hermano siempre presente en el mundo de la política y tratando de ponerle puertas al campo electrónico. ¿Qué le vamos a hacer? La vida se repite, la historia se repite. Muchísimas gracias por habernos acompañado, queridos oyentes. Les dejo con La Jungla de Asfalto. Mañana, el mejor periodista del mundo mundial, don Federico Jiménez Los Santos, con todos ustedes. Nosotros volvemos el sábado a las 8. Un abrazo y hasta la próxima semana.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.